En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de viernes. Ha sido un gran día, otro gran día para el deporte español. Esta tarde Carlos Alcaraz ha ganado en semifinales a Taylor Fritz. Va a jugar su tercera final consecutiva de Wimbledon. Lo va a hacer contra Jannik Sinner este domingo, que le ha ganado a Djokovic, le ha ganado en tres sets. Así que ya tenemos de nuevo el duelo de esta década, que es un Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz. Djokovic, luego le vamos a escuchar, ha dicho que ya no le da. Viene a decir que los jóvenes pueden con él, que cuanto más lejos llega, peor condición tiene. Está en un momento delicado porque ve que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner le pasan por la derecha. Así que el domingo, gran final, Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz. Recuerden que la última la ganó el español en Roland Garros en un partido memorable. La otra gran noticia se acaba de producir, es en la Eurocopa femenina. España acaba de ganar 3-1 a Italia. Cierra así la fase de grupos con tres victorias. Ha ganado a Portugal, a Bélgica y esta noche a Italia con goles de Atenea, de Patrick Guijarro y de Esther. Vamos a jugar cuartos de final el próximo viernes contra Suiza. Enseguida estamos en Berna. Del Tour de Francia, en el Muro de Gran Bretaña, ha ganado Tadej Pogačar, que ya vuelve a ser el amarillo de este Tour de Francia. Noticias del fútbol español. Hansi Flick, el entrenador del Barcelona, ya está trabajando y hoy se ha encontrado con su compatriota, con Ter Stegen, que es una patata caliente para Hansi Flick. Y hemos contado durante el día que le ha dicho a Ter Stegen, le ha dicho Hansi Flick, que el titular va a ser Joan García. Luego contamos más cosas. Del mercado de fichajes, destaca que el Real Madrid esta tarde ha traspasado al lateral izquierdo de la cantera, Rafael Obrador, al Benfica por 5 millones de euros. Parece que Carreras está más cerca del Real Madrid. Osasuna ha fichado a otro madridista, también de la cantera, Víctor Muñoz, por otros 5 kilos. Es decir, que el Madrid se ha embolsado en el día de hoy 10 millones de euros. El portero del Atleti de Bilbao, Agirrezabala, llega cedido al Valencia, y al Sevilla va a llegar mañana un lateral izquierdo chileno, se llama Gabriel Suazo, y llega del Toulouse. Y hoy, por cierto, el Liverpool ha tomado la decisión, algo que le venían pidiendo sus aficionados, de retirar el dorsal número 20 de Diogo Jota. Con todo esto, comienza aquí el partidazo. Hoy nos van a acompañar durante un rato dos grandes. El primero, Eric Frade. Hola, Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido. ¿Qué tal estáis?
De los habituales del viernes, ¿cómo se han ido bajando? Estáis ya estamos en el límite.
Pero está la élite.
A la élite, efectivamente.
La diputación permanente que se va a traer.
Aguantáis el capitán general y el teniente general, los dos, nada más.
Pero es que estos tíos se van de vacaciones todos juntos.
Efectivamente. Cogen las vacaciones cuando quieren. Bueno, oye, ¿sabéis que justo hoy, hace 15 años, estábamos celebrando el Mundial de Fútbol de España? Hace 15 años hoy, a estas horas, estaba la gente como loca dando botes por las plazas del pueblo, por las fuentes de, bañándose en las fuentes de sus ciudades, disfrutando de algo inédito. ¿Os acordáis dónde estabais, Tomás y Eri, dónde estabais en el día de autos?
En el estadio.
¿Tú en el estadio, Tomás?
Sí,
en el estadio. Qué suerte.
Sí, y en una situación cómica, porque yo todos los mundiales que había visto me había asfixiado de calor, y ahí lo vi al lado de Relaño y Roncero, justamente, con una manta y con una chupa que me dieron dos tallas más la FIFA, que la tengo en casa guardada como una reliquia.
Qué
que
bueno.
Pone FIFA, tal cual, sí, sí. Y con un frío tremendo, con Gasol, con Nadal, bueno, aquello fue una cosa extraordinaria, vamos.
Pues lo dice como si fuera con Gasol, con Nadal.
Sí, sí, sí. Sí.
Ganando el
Nadal
mundial.
Pintado, y Nadal estaba pintado ahí de arriba abajo.
Como,
y tal,
como si
y
fuera una cosa normal y habitual. ¿Y tú, Eri, te acuerdas dónde estabas?
Hombre, perfectamente. Yo estaba en Morsín, no en Morcín, donde Guas besó un nabo, igual que Vicente del Bosque.
Sí.
Besó un nabo una vez.
Morsín a Borías.
En Morsín estaba yo, porque allí me mandó Joserra a ver cómo vivían el partido en el cuartel general del Movistar. Era el CAS de Parñe, y ahí estuve con Eusebio, con Chente, con toda esta gente.
Con los ciclistas, ¿no? Disfrutando
sí, con los ciclistas y con todo
título de España, ¿no? Bueno, pues ese momento inolvidable lo condujo Manolo Lama, porque esa noche cantó uno de los goles más importantes de la historia del fútbol español.
Bola que tiene Nava se va, le agarra Van der Vaart, vamos. Sigue Nava, progresa Nava, mira cómo le persigue Neider, aguanta Nava, el balón para Iniesta, Iniesta de espuela, toca para Fábregas para Nava, Nava para Torres, vuelve a descargar Torres, descarga. Mira Fábregas para Iniesta, Iniesta chuta.
Hay que decir que si lo hubiera narrado Matías Prats padre o abuelo, se le hubiera escuchado solo a él, pero ahora se escucha a todos menos al narrador, ¿eh? O sea, fue ahí la locura colectiva de gente gritando gol encima de Manolo Lama. Bueno, pues han contado Guas y Eri dónde estaban. Vamos a pedirle a los oyentes que si se animan a contarnos esta noche dónde estaban hace 15 años cuando España ganó el Mundial. Las llamadas son gratuitas al 950-6006, 950-60-06. Ahí llaman y luego, dentro de una hora más o menos, nos cuentan dónde estaban y qué hicieron esa noche que España ganó el Mundial. Camino de una Eurocopa femenina, va España. Así que vámonos a Berna, porque España ha vuelto a ganar su tercer partido en esta Eurocopa.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa femenina 2025.
¿Habéis visto el partido? ¿Habéis visto cómo España ha ganado 3-1 a Italia, a Tomás o Eri?
Sí. Segundo tiempo.
Segundo tiempo. Bueno, es un partido en el que Italia nos ha apretado mucho más que Portugal y que Bélgica, pero lo hemos sacado adelante. Está, creo que, Andrea Peláez, que está allí en el estadio con una de las grandes protagonistas del partido. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Estamos con una de las, sin duda, protagonistas del partido, con Atenea del Castillo. Hola, Atenea, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bien, muy bien. Muy contentas por la victoria.
Decías el otro día en rueda de prensa que era muy importante que todas las futbolistas supierais qué rol teníais. Hoy ha habido 6 cambios en el 11 titular de Monse. Tú, uno de ellos, has hecho un partidazo hasta que te has sentado en el banquillo. Prácticamente lo hacías todo en ataque, el gol, la asistencia, o sea, brutal.
Bueno, pues muy contenta. Esta vez me ha tocado aportar desde el inicio y súper contenta por poder ayudar a mis compañeras, que al final eso es lo importante, al equipo, la victoria, el gol, mi primer gol en una Eurocopa. Así que nada, esperemos que puedan ser muchos más y a disfrutar del momento.
Son 3 de 3, 9 puntos de 9. ¿Cómo bajamos la euforia, Ate? Es muy difícil, ¿eh?
Bueno, al final tenemos que tener los pies en la tierra. Ahora nos toca la anfitriona, que va a ser un rival muy, muy complicado. Toda la gente, la mayoría de gente, pues va a venir a ver a su selección. Estoy súper contenta de que los campos estén llenos. Me hace especial ilusión a mí y a todas mis compañeras. Entonces, jugar contra la anfitriona va a ser un plus más, ¿no? De ese campo lleno, de ese factor campo. Y bueno, súper contentas e ilusionadas ahora por todo lo que nos viene. Estamos muy contentas por las sensaciones, que al final eso era lo más importante, y sobre todo por las victorias.
¿Cómo has visto el partido desde dentro? Porque hemos tenido un poco de miedo cuando se adelantaba Italia, nos ha costado los últimos partidos contra las italianas, pero quizá también es bueno recordar que, a pesar de que somos muy buenas con balón, una de las grandes favoritas en esta Eurocopa, que los rivales cada vez nos saben jugar mejor.
Hombre, al final Italia es una grandísima selección, siempre nos ha costado este último año cada vez que nos hemos enfrentado a ella. Es una selección muy intensa que tiene las cosas claras y al final todos y cada una de las selecciones que están aquí te pueden hacer daño. Nos han metido el gol, pero bueno, yo creo que el equipo después ha estado bien, hemos tenido el control del partido y hemos conseguido los goles.
¿Te ha dado rabia el cambio? Porque estabas on fire, siendo de las mejores. ¿Qué has sentido cuando te has tenido que sentar en el banquillo?
Bueno, al final son decisiones que toma Monse, seguro que era por el bien del equipo, necesitaría otro tipo de cosas, igual un poquito más de control de balón, que al final Vicky tiene más control de balón que yo soy más de correr al espacio, entonces necesitaría otras cosas, pero bueno, lo que te digo siempre, aportar desde el rol que me toque. Estoy muy contenta por los minutos, por las sensaciones, y esperemos que puedan ser muchas más.
Pues ojalá sigan siendo así de buenas personalmente y grupal, porque eso significará algo muy bueno para España y para todos nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Corro. Esas son las palabras de Atenea del Castillo, que hoy, hasta que la ha sentado Montse Tomé en el banquillo, estaba siendo una de las mejores futbolistas de la selección española.
Ha narrado el partido para todos ustedes Isaac Avilés. Hola, Avilés, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Maika Jiménez en el estadio todavía, acompañada de Dazón. Hola, Maika.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues con los dos, que nos contéis, y ahora Andrea que remate, las cosas buenas. Hemos cerrado la primera fase, yo creo que con un 10, un sobresaliente. Hay muchas cosas buenas que hemos visto en el día de hoy. Avilés, Maika, ¿qué os ha gustado?
Bueno, a mí me gusta España, pese a los cambios, hoy ha jugado muy bien, ha tenido momentos de dominio de balón. Es verdad que cuando combinan las jugadoras de arriba, España está a otro nivel. Le ponemos peros porque es verdad que no la hemos visto todavía con una selección seguramente de su altura, de su tamaño, con una selección como Inglaterra, Francia, Alemania, que sí que le pueden competir a España de otra manera, pero es verdad que los momentos de excelencia de España son buenísimos, pero yo sigo poniéndole peros a la selección, que creo que nos pueden pasar factura. Los momentos de desconexión, que lo hablamos mucho en las retransmisiones, son preocupantes. España a veces parece que quiere dejar un poco de presionar y de jugar a esa intensidad, y ahí los rivales nos hacen y nos crean peligro. Y a la espalda, la defensa sigue sufriendo, a la espalda los rivales nos generan ocasiones, y si hemos sufrido contra Bélgica y hemos sufrido contra Italia, probablemente una selección con mayor potencial pues nos haría todavía más daño. Entonces son los dos peros que yo le pongo a España.
Maika, cosas buenas y malas de estos tres partidos de la selección.
Yo también me mantengo en la línea un poco de Avilés. Es verdad que a nivel ofensivo creo que hoy he visto a una España más cautelosa en la primera parte, que tenía como más reparo, ¿no?, en chutar desde fuera, habiendo demostrado que tiene un buen disparo desde distancia lejana. No he visto a una España que aprovechara esa cualidad para hacerle daño a Italia en esa primera parte, en la que también he notado cierta falta de ritmo, pero como dice Avilés, cuando España quiere pisar el acelerador, en su momento de su práctica como equipo es imparable, y hoy le hemos vuelto a ver disfrutar, y también es verdad que hoy ha tirado de rotaciones. El equipo al principio estaba un poco buscando ese equilibrio después de que había varias piezas que había cambiado Montse Tomé de cara a este partido, que ya estaba clasificada España, que buscaba ese liderato, y yo creo que como punto positivo hay que destacar que tampoco se le puede reprochar nada a esta selección, que ha conseguido ese pleno y que por primera vez en su historia se planta en cuartos con los 9 de 9.
Nombres propios que tengo apuntado: Alexia, que decís que creo es la mejor, Esther, que está haciendo muchos goles, Aitana, que va mejor, Vicky López, que es una sensación. ¿Alguno más?
Hoy se une Atenea, que ha sido titular por primera vez y ha sido un partidazo,
Patri,
lo que ha hecho.
Patri Jarro, sí. Yo lo de Vicky hoy ha salido y ha tenido un par de chispazos, que es una maravilla. Es ese tipo de jugadora que tiene desborde, que tiene ese juego entre líneas, ese regate. Me parece increíble cómo está la joven jugadora del Barça. Y luego lo de Patri es ese fútbol que no sé también si están de acuerdo conmigo Andrea y Avilés, pero ese fútbol también tapado, ¿no?, que es tan importante para mantener el equilibrio de esta España, para también poner la calma al equipo de Montse Tomé, que hay veces también que se le infravalora ¿no?, de más, cuando es una jugadora clave para pilar para este equipo.
Andrea, la portería. ¿Qué pasa con la portería? Ha vuelto a jugar Nan Clares y Cata Coll ya está bien. ¿Qué va a pasar en la portería? Porque es una de las dudas que tenemos para ese partido de cuartos de final del viernes contra Suiza.
Sí, hay run en la selección. Yo he de decirte, no tengo información, es más bien opinión, que yo creo que Cata no ha perdido el primer puesto, o sea, la titularidad en la portería. La acabamos de ver pasar por zona mixta, iba acompañada de su inseparable amiga en el Barça y la selección, Claudia Pina. Y no, a Cata se le notan mucho las cosas en la cara, pasaba sonriendo, haciendo bromas. Yo creo que más bien lo que ha sido hoy, lo que ha hecho hoy Montse Tomé con Adriana Nan Clares es premiarla por haber cogido con esta confianza y con este saber estar la titularidad que le ha caído de repente en la Eurocopa. Pero yo espero a Cata en cuartos de final. De todas formas, evidentemente, durante esta semana tenemos que ahondar ahí y preguntar a ver si ocurre algo con Cata Coll, más allá de la amigdalitis que ha pasado estos días atrás.
Yo, si Montse Tomé apuesta por Nan Clares a partir de ahora, porque cree que es su portera, porque le da confianza, porque juega mejor con los pies o porque le cuadra más, o simplemente porque ha empezado y cree que se lo ha merecido y no la quiere quitar de ahí, bueno, podré estar de acuerdo o no, pero lo entenderé. Si apuesta por Cata Coll en cuartos de final el viernes que viene y hoy estaba bien y no la ha puesto, lo siento, pero esa decisión no la voy a entender nunca.
Maika, ¿qué dices?
Yo... Yo también estoy con Avilés. Si está al 100% Cata, no lo entendería, porque además también es un partido para que Cata también se enchufe al equipo y después de haber estado alejada en estos primeros encuentros en los que ella misma le dijo a Monse en el primer partido, en el debut, le dijo: oye, Monse, estoy al 70%, así que pon a otra compañera porque no estoy del todo bien. O sea, tiró de honestidad y yo creo que allí es donde vamos a ver también cómo está. Como dice Andrea, parece que estaba ya al 100% y estaba perfectamente, pero veremos para cuartos qué decisión tomamos y tomé.
Es que a ver si ahora va a pasar con Cata lo que pasó con Cata, pero al revés. Exacto. En el Mundial, que sí, recuerdo, llegó a Misa como portera titular, de repente Cata Coll debutó con la selección absoluta en el Mundial, en octavos de final, y de repente portera titular. A ver si ahora va a pasar lo contrario con Adriana Nanclares y con ella misma, con Cata. A mí me sorprendería es que mucho, pero...
El mundo de la portería es muy así, ¿eh? Es que las oportunidades en la portería se dan siempre por lesiones, por sanciones.
Es complicado,
Claro. Entonces...
Y yo también, por poner un pero, me parece también, no sé también Avilés y Andrea qué opinan, pero la situación de Lucía García, que ni siquiera tampoco hoy le ha dado esa oportunidad, siendo una jugadora que siempre ha sido de la cuerda de Monse Tomé, por la que ha apostado muchísimo desde que llegó al cargo la seleccionadora. Me parece un tanto extraña que la tuviese calentando desde el descanso casi y que no le dé esa oportunidad también a Lucía García, que no ha tenido tampoco minutos teniendo la clasificación en el bolsillo.
De todas las jugadoras de arriba, yo creo que es la única que no ha jugado, porque sí lo ha hecho Cristina Martín Prieto en algún minuto, en algún partido, tal. Es extraño, o no la ve para jugar, o considera que tiene mucho.
Es muy raro.
Bueno, yo creo que las cosas buenas son mucho más que las regulares en la selección española. Ha ganado tres partidos con una brillantez.
Mira,
ha hablado
el presidente, justo lo que estás diciendo tú, ha hablado el presidente Louzán en zona mixta también con las radios que estábamos allí, y dice que está súper feliz, que está muy orgulloso del trabajo que ha hecho la federación, porque por fin hemos conseguido que llegue la calma, que se hable de fútbol, que el ambiente sea inmejorable, y eso pues se está notando en el campo también.
Sí, yo creo que vamos por buen camino. Ahora es el mata-mata, que se suele decir, aquí empiezan los problemas, y ahora el primero es Suiza, que va a ser el próximo viernes. Maika, como siempre, gracias, disfruta de la Eurocopa. Un beso.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un
beso. Hasta luego. Avilés, gracias.
A ti, Corro.
Bueno, Andrea, remata con lo que quieras desde allí, desde Berna, que están saliendo las jugadoras. Si pasa alguna cosa más importante, nos llamas, pero con lo que quieras decir.
Está ahora Patrick Jarro ofreciendo rueda de prensa por ser la MVP del partido de hoy. Recuerdo que los otros dos MVPs de España se los llevó Alexia Putellas. Ha pasado por zona mixta también Salma Parayuelo, que es también quizá una de los interrogantes, no tanto nota negativa, pero sí interrogante, porque no termina de ser la Salma que nos enamoró a todos en el Mundial. No encuentra su sitio, a veces juega en banda izquierda, a veces hoy de nueve. Bueno, ha dicho que ella evidentemente está para sumar para donde la ponga la mister, la seleccionadora, ¿no? Pero que es verdad que quizá se encuentra un poco perdida en el terreno de juego, pero que mientras sea así y el equipo siga ganando, pues evidentemente que las jugadoras felices. Así que nada, ya se van a marchar las futbolistas, que van a volver a dormir en Lausana, que es el cuartel general de la selección durante la Eurocopa.
España gana, vuelve a ganar, gana y gana. Tres victorias en estos tres partidos, camino de los partidos de cuartos de final, semifinales y final. Andrea, si pasa algo, nos llama. Gracias.
Perfecto, un beso, Corrochao.
Hasta luego, el viernes.
O sea que tenemos a Unai Simón, portero del Atleti, titular en la masculina, y a Nanclares, Adriana, en la femenina.
Efectivamente, esa es la situación. Bueno, el viernes, España contra Suiza por un puesto en semifinales.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y ahora, el tenis. Carlitos Alcaraz está en una final de Grand Slam, la tercera consecutiva en Wimbledon, que es una barbaridad, una pasada. El domingo contra Sinner, hoy la ha ganado a Fritz en 4 sets. Sinner la ha ganado en 3 a Djokovic. Tomás,
no es Nadal, pero no sé dónde va a terminar, ¿eh? Porque es increíble lo que hace este chaval,
No, hombre, es que tres Gurren dos seguidos, querido.
Es una barbaridad,
claro,
¿eh? Una barbaridad.
Sí, claro, donde está puesto para tener lo que tiene ahora, ¿no? Has dicho tú muy bien que esto va con Schiller ahí al show este, ¿no? Pero es que no, es que decías hace 15 años del Mundial, es que hay cosas que yo de niño no lo hubiera pensado en la vida que podía haber. España, claro, campeona, claro, del mundo de fútbol.
Sí.
Si nos ponemos ya uno de San Boy ganando la NBA, un asturiano ganando la Fórmula 1, y esto de este chico, pues primero lo de Nadal es una cosa de loco que no veremos nunca más. Pero que después, casi en el mismo tiempo que uno se va despidiendo y aparece el otro, pues es una cosa, es mágico.
Sí, sí, es una bendición, Eri. Este chaval es bendición para el deporte español, ¿eh?
Es una pasada. Yo tengo que reconocer que le miro de una manera diferente desde que vi el documental sobre su vida. Le pongo una lupa...
¿Pero para bien o para mal?
Para todo. Y no sé, me da la sensación de que en los últimos meses ha madurado tenísticamente de una manera bárbara, porque por primera vez le estamos viendo ganar partidos un poco con catenacho. Es decir, cuando no estás bien del todo, porque antes necesitaba un juego espectacular, un virtuosismo máximo para ganar los partidos y hacerlo por la vía rápida. Ahora pierde un set, no pierde la calma. Ha mejorado muchísimo. O sea, que ha madurado mucho en pocos meses y después de pasar por Ibiza, lo cual, oye, pues le da otro valor también a lo del
documental. Esa es su vitamina, no Ibiza, sí, pero su vitamina es otra cosa. Bueno, es otra cosa diferente a Rafa, otra manera de entender la vida, pero a él le va bien y a nosotros también. Bueno, esto es un clásico ya, camina clásico de la radio española, es un Angelito con Carlitos.
¿Qué tal, Carlos? Enhorabuena. Me gustaría que me explicases un poco cómo han sido esos cuatro últimos puntos del tiebreak, porque creo que Fritz los ha jugado realmente bien y que has sido tú el que lo has ganado.
Bueno, la verdad es que el tiebreak ha sido un poquito montaña rusa, que digamos, ¿no? 4-1 mío, 6-4 de repente. Bueno, yo considero que no he jugado mal, sino que él ha jugado un gran tenis. Y en ese 6-4, si él hubiera sido un poquito más agresivo, hubiera ido más a por ello, yo creo que hubiera jugado un quinto set, si te soy sincero. Pero bueno, la verdad que siempre hay que estar ahí. No es fácil cerrar los sets, no es fácil cerrar un tiebreak, lo cual yo contento de haber jugado unos muy buenos puntos en el tiebreak y al final ser agresivo y acabar ganándolo.
Y luego, ¿qué esperas del domingo? Una nueva batalla con Yannick después de lo que vivisteis hace apenas un mes.
Y el sábado, pues bueno, afrontarlo con mucha ilusión. Tengo muchas ganas de ello, seguir sumando finales contra Yannick, seguir elevando nuestra rivalidad aún más alto y la verdad que yo estoy preparado para jugar otro bonito partido y otra bonita final.
Se lo está contando como siempre Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, hola
García.
Acabáis de decir una gran verdad, ¿eh?
Te estás dejando años de vida ahí, ¿eh?
No,
¿cómo
pero escucha, que al revés, años de gloria, de verdad, hoy me he encontrado con un amigo argentino que siempre dice lo mismo, pero boludo, ¿qué hacéis? O sea, no se ha ido el otro y ya tenéis a este aquí, o sea, es una locura lo que decíais, o sea, yo pensé que no iba a haber en 100 años a nadie, ni cerca de España, hacer lo que hizo Rafa, y no digo que Carlos lo acabe haciendo, pero de momento está empezando a hacerlo y es una bendición. O sea, yo no sé lo que tiene el deporte español para ir creando esta serie de personajes maravillosos que nos hacen vibrar por todo el mundo, la verdad.
Vamos a incorporar a la conversación a dos personajes, dos periodistas que están muy cerca de Carlos Alcaraz. Uno que lo ha vivido muy bien durante el último mes, que es Manu Sánchez, corresponsal para las cosas del deporte del Tiempo de Juego de Partidazo y Deportes Cope. Hola Manu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuánto tiempo llevas siguiendo a Carlitos en los últimos tiempos?
Pues desde que aterrizó en Londres, hace un mes. Hace un mes aterrizó en Londres, se fue directo a entrenar a las pistas de Queens, no pasó ni por casa, o sea, directamente fue del aeropuerto a las pistas de Queens y desde ese primer entrenamiento hasta hoy y ojalá hasta el domingo cuando sea campeón, pues ahí estamos.
O sea, que le viste ganar Queens y estás a punto de verle ganar Wimbledon, ¿no? En el periodo de un mes, que es una barbaridad, ¿verdad?
Bueno, es una tradición ya, como habéis dicho, porque ocurrió hace dos años cuando ganó Queens y luego ganó Wimbledon. El año pasado perdió en segunda ronda, pero acabó ganando Wimbledon y este año ha ganado Queens y está a un partido contra Jannik Sinner de volver a ganar Wimbledon y a unirse a una lista de tenistas que han ganado Wimbledon tres años seguidos, que si la ves, pues te quita el hipo.
Y está también Nacho Encabo, que es especialista de este tema, de este deporte, del tenis. Hola Nacho, ¿qué tal?
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué dices así? ¿Estás sorprendido con Carlos o ha dejado de sorprenderte ya hace tiempo?
a mí hace tiempo dejó de sorprenderme ya. Y también hay una cosa que es que el tenis de ahora, o yo tengo esa sensación, hay muy pocos que le puedan ganar a Carlitos y a Sinner. Cuando a Nadal en su prime había 7-8 tíos que le podían ganar. Ahora mismo a Sinner y a Alcaraz, yo creo, o se ganan entre ellos, o tiene que ser un día maravilloso de Zverev, o de Medvedev, o del antiguo Medvedev, mejor dicho, o de Djokovic, ¿no? Pero es que si no, hay una diferencia abismal entre ellos dos y el resto.
Luego vamos a escuchar a Djokovic, que ha entregado la cuchara, que es raro en él. En la rueda de prensa ha dicho, no me da, llego cuanto más lejos llego más dolorido, no me da para ganarle a estos dos, el tiempo pasa, llevo un año y medio terrible, o sea, ha entregado casi la cuchara, ¿no?
Son mucho mejores, Corro, es que hay que reconocerlo, o sea, yo creo que el nivel medio del tenis ha bajado. En la época de Nadal, de Djokovic, de Federer, estaba el que para mí es el mejor tenista de la historia, en un gran slam, que se llama David Ferrer, pero es que estaba Murray, que casi le consideraban el cuarto, aunque no ganó ni mucho menos lo que ellos. Estaba Berdych, estaba Del Potro, estaba Cilic, que llegó a ganar un gran slam. Había mucha gente, y ahora tengo la sensación que estos dos son muy superiores. Van camino del séptimo gran slam consecutivo que se reparten entre ellos dos. Vamos, tiene que pasar una locura en Nueva York para que no ganen de nuevo uno de los dos. Entonces es que yo creo que van a estar mucho tiempo repartiéndoselo y nada, lo bueno es que de momento Carlos está ganando y veremos a ver hasta cuándo dura eso, porque no va a ser eterno, evidentemente, el que Jannik ceda con Carlos. Y yo sí quiero centrarme en ese tiebreak, Corro.
Sí, porque... te voy a decir que por decir algo de hoy, hablemos de los últimos puntos, que ha sido maravilloso, ¿no?
Sí, a ver, es lo que decía Eri, ¿eh? Yo le doy toda la razón a Eri en que Carlos siempre ha sido genial, pero ahora también es regular. Es decir, tenía momentos de absoluta brillantez, pero se iba una hora de los partidos, se iba media hora de los partidos. Ahora es muy difícil verle irse. Se ha ido un poquito al final del segundo set, que ha habido un par de mareos en la grada, se ha frenado y ha cedido un saque que no tenía que ceder, además claramente, con lo que Fritz se ha llevado al segundo set. Pero es que cuando ha llegado al cuarto, sin jugar el mal, ha perdido un 4-1 en el tiebreak y se ha convertido en un 4-6. Y con dos bolas de partido para Fritz, yo no estoy de acuerdo con Carlos en que Fritz tenía que haber sido más agresivo. Fritz ha hecho dos bombas de saque y Fritz ha hecho dos restos a los pies de Carlos. Es decir, no se ha hecho popó hablando mal y pronto.
Sí, ha hecho lo que
Fritz
tenía que hacer.
No lo ha entregado. Ha hecho lo que tenía que hacer. El problema es que se ha encontrado enfrente con un tío genial que ha vuelto a hacer lo que hizo en el super tiebreak con Sinner, que es cuando llega el momento de la verdad, es demasiado bueno. Mm. Cuando llega el momento importante, decisivo de los partidos, es demasiado bueno para cualquier rival.
Manu, Nacho, como habéis visto, el desenlace ha sido brillante, ¿eh? Porque caminábamos hacia el quinto set y lo ha sacado, lo tenía a su favor, lo ha perdido, lo tenía casi perdido y lo ha remontado en cuatro bolas.
Sí, yo creo que tiene una cosa la hierba, que es que no permite desconcentraciones tan grandes. Y yo creo que eso a Carlos, no sé si como motivación o como qué, pero sabe que si en tierra batida se va media hora del partido, oye, lo va a acabar recuperando. Si en cemento se va 20 minutos del partido, oye, lo va a acabar recuperando. Pero sabes que si en hierba te vas 15 minutos del partido o 10, se te ha podido ir un set o dos. Y yo creo que aquí sabe que no lo puede hacer, se concentra más y por eso yo creo que todas sus armas están listas y a punto. Porque es que ahora mismo no creo que podamos hablar de ningún golpe de Carlos Alcaraz que no sea magnífico. O sea, yo creo que ahora mismo no hay un mejor voleador en el circuito que Carlos Alcaraz. El saque lo vemos, lo hemos estado viendo durante el último mes, que partido a partido iba batiendo su récord de saques, la derecha.
En el primer y tercer set, por dar solo un dato, en el primer y tercer set, 25 de 25 puntos ganados con el primer saque. No ha cedido un solo punto con su primer saque en dos sets completos.
Son números de sacador, de bombardero, de cañonero de los de antes. Entonces, yo creo que esa concentración que tiene ahora es que si la pudiera trasladar al resto de superficies, imagino que con el tiempo y la madurez irá achicando esas desconcentraciones mentales, pues es que se va a convertir en un tenista pues como Sinner, que es muy regular, pero es que además, en mi opinión, con más talento y más carisma y más toque que el que tiene el italiano.
Nacho.
Con ese punto de genialidad, ¿no? Que le diferencia el del resto. Yo sigo un poquito la cuerda que decían Ángel y Eri, ¿no? De que es un chico que le hemos visto madurar muchísimo en los últimos meses, ¿no? Yo recuerdo su última gran desconexión, yo creo que es la del US Open con Van de Zandschulp, y a partir de ahí yo no lo recuerdo. A ver, sí,
Goffin en Miami, que fue lo último.
¿El qué, perdona?
Goffin en Miami, que fue el último partido
en Miami. Sí,
que la lió
mucho. Sí, pero hablo de grandes torneos, de Grand Slam, que al final, bueno, es lo que más seguimos. La de Botic Van Zandt y luego en Australia es verdad que pierde con Djokovic, pero no desconecta del todo, ¿no? Le hace un poco la jugarreta Nole, pero es verdad que ha madurado mucho en ese sentido y ya no le vemos irse de los partidos, le vemos a lo mejor pues lo que ha hecho hoy, lo que has dicho tú, Angelito, ¿no? Que ha tenido 5 minutos con Fritz después del parón ese, que ha tirado un par de restos a la red que no venían a cuento, pero no le dura más de 5 o 10 minutos como mucho, y eso para Carlos es fundamental, porque es un tipo que tiene una calidad y es tan superior al resto, menos Sinner, que habrá que ver lo que pasa el domingo, que es tremendo, y esa evolución, yo creo, si sigue por ese camino, es que no me imagino otro jugador que sea Sinner que le pueda frenar.
Sinner le ha ganado y bien a Djokovic, venía tocado, esta vez sí, ¿no? Sí. Ángel venía tocado.
Sí, yo creo que estaba tocado, también te digo que cuando ha aparecido el fisio, ha estado 5 minutos.
Y ha ganado 3 juegos, ¿no?
Y ha ganado 3 juegos seguidos, digo, espera que la vuelve a hacer. Sí, sí. Pero no, estaba realmente tocado, y es lo que tú dices, que yo creo que físicamente no le da. O sea, cuando yo creo que Djokovic no es capaz de ganar otro Grand Slam, lo creo porque, aunque se dé la machada, que ya me parece difícil, de ganar a uno de los dos el viernes, es que tiene que ganar al otro el domingo.
No, está sintiendo lo que ha sentido Nadal y lo que ha sentido Federer en su final de etapa, ¿no? Que les cuesta mucho más. Digo que ha ganado, y es evidente que le ha comido la cabeza mucho al Alcaraz a Sinner en los últimos torneos, sí. O en los registros de los últimos partidos, pero a Sinner yo le he visto muy bien hoy, ¿eh? Ha jugado
Sinner juega muchísimo, y Sinner está creciendo cada vez más porque tiene esa motivación que tenían en su día, pues Federer cuando no ganaba a Nadal, Djokovic cuando no ganaba a ninguno de los dos, luego Nadal cuando no ganó a Djokovic durante 7 partidos seguidos, es que se retroalimentan y se convierten en mejores tenistas para ganar al otro. La concentración que mantiene durante cada minuto del partido Carlos con Sinner no la tiene con el resto, y él mismo te lo dice, que a ese partido sale al 2000%, y Sinner 3/4 de lo mismo. Entonces, bueno, Sinner le ha cedido el protagonismo y el favoritismo a Carlos, ha dicho que es el favorito porque ha ganado 2 veces aquí. Ojo, Djokovic también ve ligera ventaja, ligerísima, dicho exactamente, para Carlos, porque también ha ganado estas 2 veces aquí, aunque dice que va a ser muy igualado como en París, o sea que nos prevé otras 5 horas, y luego en números es un poco lo que tú has dicho. Bueno, primero para darles mérito, solo Nadal y Federer habían jugado final de Roland Garros y final de Wimbledon idénticas, y ahora lo han repetido Alcaraz y Sinner, para que veas hasta qué punto dominan el circuito, que desde hace 75 años no se veía lo que hicieron Nadal y Federer 3 años seguidos, 2006, 2007, 2008, y lo que han hecho Alcaraz y Sinner en este 2025. Y luego de su rivalidad es lo que te digo, por dar solo un dato que nos explote a todos la cabeza, desde que empezó 2024, el mejor tenista del mundo, que según el ranking es Jannik Sinner, ha jugado contra el resto de tenistas del mundo 102 partidos, ha ganado 98. 98-4 contra el resto de tenistas del mundo. Contra Carlos Alcaraz ha jugado 5 y ha perdido los 5.
Manu, Nacho, ¿cómo veis a Sinner? ¿Cómo le estáis viendo en el torneo?
Bien, yo para no ser su superficie favorita, y después de habérsela entre comillas pegado en Halle, donde defendía título, yo le he visto más o menos bien. No recuerdo grandes momentos ni aprietos que haya sufrido.
Bueno, durante Wimbledon. Contra Dimitrov sí que lo he sufrido muchísimo.
Sí, contra Dimitrov sí, pero claro, como acabó de la forma en la que acabó, y como venía por ese golpe en el codo que se llevó en la caída, pues es verdad que fue un poco bastante extraño, porque bueno, pues es verdad que siempre nos quedará la duda. Si Sinner acaba ganando este título, la duda será, ¿lo hubiera ganado si Dimitrov no se hubiera lesionado? Pero bueno, eso, como es hipótesis y ficción, pues nunca lo vamos a poder saber. Yo creo que se ha recuperado bastante bien del golpe en el codo, que era la gran duda que teníamos, porque bueno, ha tenido que estar con ese manguito protector durante los últimos tres días. Creo que más o menos ha recuperado bastante bien, lo mostró ante Shelton y también lo ha mostrado ante Djokovic, aunque el partido de Djokovic yo creo que tampoco es esclarecedor de cómo es el estado de forma actual de Sinner, porque el serbio estaba bastante tocado. Yo le veo bien, pero veo a favorito a Carlos por un poco más de margen que el que ha dicho Djokovic, que ha dicho que nada, que una pequeña ventaja, pero yo veo a Carlos no bastante superior, pero sí más favorito que Sinner.
Nacho. Yo tengo muchas ganas de ver la final del domingo, sobre todo por lo que ocurrió en Roland Garros hace unas semanas, ¿no? Al final, que tu máximo rival y el que va a ser tu máximo rival toda tu carrera te levante 2 sets en contra, con 3 match points que tienes, y volver a enfrentarte ahora en Wimbledon, que es donde defiende título Alcaraz, yo creo que le da un pozo a la final, ¿no? Y le da un que, joder, a ver qué ocurre, ¿no? Porque Sinner es el gran dominador del circuito, pero cada vez que se encuentra con Alcaraz le tumba, ¿no? Entonces, bueno, es eso que ocurrió también una época con Nadal y Djokovic, que Djokovic le ganó 7 partidos seguidos, que fueron 7 finales seguidas, y Nadal no encontraba la manera, ¿no? Entonces, a ver cómo juega, o sea, qué papel juega a la hora de afrontar este partido mentalmente esa final de Roland Garros, ¿no? Porque es que si Sinner se ve 2 sets arriba en Wimbledon, seguro que le vienen los fantasmas. Si Alcaraz se ve 2 sets abajo, seguro que se acuerda de la final de Roland Garros. Entonces, bueno, yo creo que es ligeramente favorito Alcaraz por lo que ocurrió en Roland Garros y porque ha ganado 2 veces en Wimbledon, pero es que Sinner, pues lo que decimos siempre, es que es un robot.
Es entonces, verdad que es... Tomás, Eri, también, que siendo un deporte tan mental, todos los deportes lo son, ¿eh? En todos los deportes hay que tener una cabeza potente, pero este sí parece que la mentalidad, la mente juega un factor muy importante. Y lo que está diciendo Nacho, que cuando se vea, para si tiene esa opción para cerrar el partido Sinner, tienes que trabajar mucho, que no te vengan todos los fantasmas. Y el otro está un poco agrandado porque ya se la ha levantado en alguna ocasión. Le tiene casi, casi comida la moral. Si le gana aquí en Wimbledon otra vez, a lo mejor empieza a ser un problema como lo fue Nadal para Federer en algún momento de sus duelos, ¿no?
Buf, es que eso fue muy exagerado, ¿eh? Lo de Nadal y Federer
fue... Bueno, le hizo llorar.
Bueno, exactamente, le hizo llorar. Aquí yo creo que va a haber algo más de alternancia, aunque nos pese. Y bueno, es otra gran rivalidad que nos está tocando vivir, ¿no? En este siglo. Se habló mucho de muchas rivalidades en muchos deportes en el siglo XX y creo que el XXI no va mal. Y arrimo el asco a mi sardina con el tema también de Vingegaard y de Pogacar en el sí, Tour de Francia.
Siempre necesitas alguien que sí. Una némesis, ¿no? Que te bueno, ayude
y
a mejorar.
Y más en el tenis, ¿no? Sí. Y más en el tenis, que es un deporte individual y para mí mentalmente de lo más duro que puede haber. Porque es que, aunque tenga, creo que es muy duro también que tengas cerca a tu gente en la pista y que no puedas hablar con
sí.
ellos.
Sí. Los rivales te hacen grande, ¿verdad, Tomás?
Los rivales te hacen grande. Es que yo me acuerdo de niño cuando me acercaba al tenis Barcelona y me colaba, y estaba Santana, y venía Italia con Petrangeli, y venía Medvedev con los rusos, y venía Nastás con los rumanos. Es un deporte muy jodido, lo otro día lo decía Zverev. La presión de estos tíos, 10, 11 meses fuera de su casa, estar venga. Entonces, esto es muy complicado. Luego, claro, el talento, llámale lo que tú quieras, pues establece las diferencias entre buenos tenistas y superiores, ¿no? Y esto que estamos viendo es capaz, la edad que tienen estos dos. Yo solo me detengo una duda, que es el partido este que Sinner, no sé si hubiera perdido, pero que estaba a camino de haberla cascado.
Con Dimitrov.
Dices, coño, a lo mejor eso es una señal negativa, ¿no? Porque este hombre se salvó cuando estaba en una situación.
Bueno, es que muchas veces ganas cosas porque saltas vallas que no tenías que saltar.
Efectivamente.
Yo lo que digo es que el primer gran slam de Carlos llegó con bola de partido para Sinner en cuartos de final, que fue el US Open 22. El último gran slam de Carlos ha llegado con 3 bolas de partido para Sinner, que ha sido Roland Garros 25.
Eso pesa, ¿eh? Eso pesa en la cabeza.
Sí, pero llega un momento también en que habrá que perder. O sea, en algún momento.
Está más cerca de perder cuando llegas,
en algún momento saldrá cruz.
Una racha muy positiva tienes más opciones de perder. Bueno, este es
nuevo. Es que, querido, esto del perdóname, acabo. El tenis es como el fútbol y como todos los deportes. El bueno es muy bueno. Y ante el bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Sí. Y el chino este es muy bueno.
Es muy bueno, muy bueno. Claro, bueno, es Novak Djokovic, que es buenísimo, el mejor, el que más títulos ha ganado. Ha perdido la opción de ganar el 25, ¿no? El Grand Slam número 25. Hoy ha perdido con Jannik Sinner en 3 sets. Y para mí entrega un poco la cuchara, ¿no? Se siente un poco que no le da, ¿no? Para llegar hasta Sinner y Alcaraz.
No creo que sea mala fortuna, simplemente la edad. Aunque me cuide al máximo, la realidad me ha golpeado en el último año y medio como nunca antes. Es difícil para mí aceptarlo porque cuando estoy bien puedo jugar un buen tenis y lo estoy demostrando este año. Pero cuando juego al mejor de 5 sets, particularmente este año, me cuestan ya a nivel físico. Cuando más lejos llego, en peores condiciones lo hago. Mi sensación es que llego a estas rondas finales y tengo que jugar o contra Sinner o Alcaraz. Estos dos hombres están fuertes, son jóvenes y siento que llego al partido con el tanque de gasolina por la mitad. Y así no es posible ganar.
Bueno, pues es una explicación lógica, ¿no?
La ley de vida.
No, hombre,
ley
claro,
de vida y de deporte.
Hace 15 días, escaso, vimos a Messi en el partido que hace el gol de falta, maravilloso. pues ese gol es Djokovic jugando. La edad, querido, y el año que viene será peor. Si esto es el muro el que no salta nadie, por más fenómenos que sea.
Oye, aparte, pues para jugar... habla de los 5 sets, que es un partido a 5 sets.
Claro, está liquidado. Claro. Está liquidado. Él puede jugar magníficamente al tenis, puede decirte, oye, mañana juega Djokovic, yo lo veo. Ahora hay momentos que la valla no la saltas, coño, si no...
Yo que sabéis sí, que le he criticado mucho, me parece absolutamente admirable lo de Djokovic.
¿Cómo?
Me parece que el mejor partido que ha jugado en los últimos 3, 4, 5 años fue esa final olímpica con Carlitos, porque es tan animal competitivo que le faltaba una cosa y hasta que no la consiguiese no paró y fue ese oro olímpico. Y yo creo que esa noche Djokovic dijo basta sin decir círculo, basta, porque luego ha seguido, ha llegado a semifinales de Australia, ha perdido con Sinner, ha llegado a semifinales de Roland Garros, perdió con Sinner y ha llegado a semifinales de Wimbledon, perdió con Sinner, es decir, que le está ganando el mejor del mundo, pero yo creo que allí ya fue donde dijo, si es que ya lo tengo todo, y sigue intentándolo, pero ya no le da.
Y tiene pocos retos, ahora van a hablar Manu y Nacho, pero tiene pocos retos, ¿no? Los retos
bueno, el 25, hombre, el 25,
sí,
25
bueno,
Corro,
es un número redondo, vale, y siempre
no, pero no
26,
solo por un número redondo, Corro, no solo por un número redondo, sino porque ahora está empatado con Margaret Court y por él sería... o sea, lo que quiere es ser el ya hombre o mujer. O sea, ya no le vale tener dos más que Federer y o sea, dos más que Nadal y cuatro más que Federer. Ahora quiere también uno más que Margaret Court y por tanto ser el que más tenga.
Manu, Nacho, ¿qué decir de esto de Novak?
Que yo creo que con que lo que le pasa a Novak ahora es que con esta edad se ve que es superior al resto, a todos, menos a Alcaraz y Sinner. Él se ve que tú te vas ahora mismo a la Reis a Turín y eres el tercero del mundo, porque ha hecho semis en Australia, porque ha hecho semis en París, porque hizo final en Indian
Wells. Eso le pasaba a Rafa, eso le pasaba
en Wimbledon. Claro, pero al final, para ganar un gran slam, que es lo único que le motiva, porque él no quiere ni más semanas como número uno, ni más 250, además ya tiene 100 títulos, ni más 500, ni más 3.000, que tiene 40. Lo que quiere es ganar un gran slam, uno, dos, tres o los que sean. Y si al final, para ganar el gran slam, tienes que ganar a Sinner o tienes que ganar a Alcaraz, él ya ve que no le
a
va.
Los
y
dos, sobre todo es el que problema. No, a los dos.
Y sobre todo que su mejor oportunidad, por no decir... probablemente la única, es aquí, es en Wimbledon, porque es donde los partidos tienen menos desgaste, donde él ha ganado 7 veces, donde había llegado a las últimas 6 finales de Wimbledon, no faltaba a una final desde 2017, y ha visto que aquí, pues tampoco. Entonces yo creo que eso ha sido, ya es duro, y por eso él, ha habido una frase que ha dicho, que es como, es que tengo que mirar y ver en qué puedo trabajar más, pero es que sinceramente... no sé si puedo hacer más que de lo que estoy trabajando, de lo que estoy entrenando y de lo que he hecho. Entonces, esto vamos a ver si no es un punto ya. Es verdad que luego en Serbia ha dicho que va a estar a punto para el US Open y tal, pero vamos a ver si esto no es ya un verdadero punto de inflexión para que Djokovic se plantee de verdad parar, porque no va a poder ganar ese gran slam número 25.
Bueno, ya dijo después de Roland Garros que podía haber sido su última participación en Roland Garros. Nacho, ¿qué dices de Novak?
Sí, vale. Yo creo que hoy ha perdido la última oportunidad que le quedaba de ganar el 25, la verdad. Yo creo que si Sinner hubiera perdido con Dimitrov, estaríamos hablando de una final Alcaraz-Djokovic, pero yo creo que ha perdido su última oportunidad. Lo que decía Manu, al final él físicamente 7 partidos a 5 sets en dura o en tierra, con Alcaraz o Sinner en el horizonte... yo creo que no los aguanta. Y en hierba, pues bueno, es una superficie que te permite llegar con más aire, que el saque cuenta más, y bueno, y ha llegado a semifinales por eso, ¿no? Y pues, pasa que se ha encontrado un Sinner y él, yo creo que no estaba bien físicamente. Bueno, yo creo que él va a seguir un poquito, porque de repente a lo mejor en el US Open cae por el lado de Alcaraz y Alcaraz se la pega, o Sinner se la pega, no quiero decir que sea Carlitos, pero que bueno, puedes jugar con eso. En el momento que uno de los dos caiga por un lado, se le abre mucho el camino a Nole, porque es que es ahora mismo es el tercer mejor tenista del mundo, porque Zverev está como está, porque Medvedev está como está, porque Fritz es Fritz, y bueno, entonces si él tiene a lo mejor un poquito de suerte y Carlitos y Sinner bajan un poquito el pistón, pues igual puede tener una oportunidad, pero yo creo que va a ser muy complicado.
Muy bien, compañeros, pues nada, Carlitos Alcaraz está metido en la final, el domingo es a las 5 de la tarde, recuerdo, ¿no, Ángel? La final, que se ha retrasado
Dos horas, la explicación es un poco de aquella manera, pero bueno, que quieren darle al aficionado la experiencia completa, de que primero vean el dobles, que antes no entraba casi nadie a verlo, que vaya increciendo la emoción, es decir, a la hora de aquí, a las 2 de la tarde el dobles, y luego ya a las 5 de, o sea, a la hora de allí, a las 2 de la tarde el dobles, y a las 5 de la tarde ya el individual, bueno... pues que lo han retrasado 2 horas y que cuidado, porque si estos se van a las mismas 5 horas y pico que se fueron en París, que yo creo que no, porque la hierba es más rápida, pero vete tú a saber, entonces ya estamos hablando de que entra en juego el techo, de que entra en juego la luz y de que hay que parar 10 minutos entre sets, como le pasó a Dimitrov y luego se lesionó para cerrar el techo. Pero bueno, esperemos que sea una final un poquito más corta y que no haya ningún lío de estos.
Bueno, mañana nos cuentas a ver cómo ha sido el día de Carlos Alcaraz, que le he escuchado hoy decir que...
Entrena a la 1 sí. y luego a descansar, relajado, sí, tranquilo con la familia.
Que quería hacer pocas cosas, relajado.
Sí. Siempre, ¿eh? El día antes, tranquilidad, a estar concentrado con su gente, relajado, jugando a juegos de mesa. Si puede echar una partidita de golf, seguramente que la echa. Y el domingo ya prepararse bien para la gran final.
Bueno, Carlos Alcaraz, una superestrella del deporte en el tenis, que está a las puertas de ganar su tercer Wimbledon consecutivo.
Qué suerte
consecutivo.
Tenemos. Sí, qué suerte tenemos. Hombre.
La verdad es que es mejor no presumir, pero saber que tenemos esa suerte, efectivamente. Madre. Bueno, Ángel, mañana hablamos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Manu Sánchez, corresponsal en...
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, gracias. Hasta luego. Nacho, un abrazo. Nacho en Cabo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. No os mováis, Tomás y Eric, que vamos con el fútbol. Que hay cosas que paren en el fútbol y vamos a escuchar a la gente a ver cómo vivió este día de hoy, hace 15 años, cuando España se proclamó campeona del mundo. Si quieren contárnoslo, la llamada es al 900 50 60 06. ¿Qué hace usted a esta hora hace 15 años?
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres, con condiciones especiales.
En Beko prueban todos sus electrodomésticos llevándolos al límite para que puedas disfrutar de todas sus prestaciones sin preocupaciones.
Y ahora en El Corte Inglés, por la compra de un electrodoméstico Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
Con las tecnoventajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
A Beko State of Mind.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen. Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores, en verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Aquí estamos este viernes noche, el partidazo contando historias. Les recuerdo que están con nosotros Erifrade y Tomás Guas. Estamos hablando de un montón de historias y ahora vamos a hablar de fútbol. Están todavía en Nueva York los tíos Rubén Martín y Miguel Ángel Díaz, porque van a contar la final del domingo entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está camino, me imagino, con Sergio. No sé si solo con Sergio está camino del estadio.
Con Sergio va para allá.
Con el del estadio MetLife, donde se va a jugar la final, Miguelito, porque es la rueda de prensa a la una de Luis Enrique. Luego vamos a contar algo. Hola Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Ir con Sergio es un lujo. Yo voy aquí de copiloto en la gloria, él al volante. Y detrás nuestro compañero del mundo, Abraham Romero. Vamos a ver al gran Luis Enrique, que habla a la una menos diez, horario peninsular.
Muy bien, me parece estupendo. Ahora hablamos un poco del Mundial de Clubes y de lo que ha dejado, por supuesto, en el Real Madrid después de la derrota contra el París. Estoy preguntando, Rubén, que tú estabas allí en Johannesburgo. ¿Dónde estabais? Tú estarías, me imagino, en el estadio. ¿Dónde estabais el día que España ganó el Mundial?
Sí, yo estaba viéndolo además como aficionado, porque no me tocaba narrar ese día, entonces me senté allí junto a los que iban a ser luego mis compañeros, Carlos Sáez, Pilar Casado...
¿Sin saberlo o sabiéndolo ya?
Sin saber...
Ah, vale, vale.
Sin saberlo, sin saberlo, y vale, estábamos vale. Allí en una esquina del
Porque del creo recordar ya, que como ha prescrito, creo que ese día es en el momento en el que se firma la operación, creo que es...
Pues no lo sé, porque yo de hecho me volví luego en el charter, ¿sí?, con la selección española, y no, también es verdad que yo acababa de ser padre y no estaba en este
creo
momento.
Creo que es la mañana de la final del Mundial de clubes, que me desmientan Paco y Manolo, que fueron los que firmaron, y el gran Pepe Domingo desde aquí, desde Vía FAS, los que firmaron la operación, creo que fue ese día, el mismo día de la final del Mundial de Clubes, antes de que España... Uy, del Mundial de Clubes, del Mundial de Selecciones, antes de que España ganara el Mundial. Tú, Miguelito, estabas allí con Radio Marca en Johannesburgo, ¿no?
Sí, señor, ese fue mi último partido en Radio Marca. Yo no tenía ni idea de la que se estaba liando, y días después recibí una llamada, tres o cuatro días después, cuando estaba a punto de marcharme de vacaciones, y me dijeron que se me iba a la COPE. Estuve más de un mes pensándomelo y al final dije que sí.
Bueno, he puesto antes el gol de Manolo Lama. El otro gol, tenemos tanta suerte que tenemos dos tíos que han cantado el gol de España. Uno es Manolo Lama y el otro es Paco González.
Bueno, tres, porque...
Puyol, sacando por el costado para Nava. ¡Vamos, Jesucito! Se marcha a velocidad, le persiguen.
Van a por él.
Hombre, le van a dar seguro. ¡Vamos, Jesús! ¡Qué bueno, Jesús! No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta. Toma. Iniesta de tacón perfecto para Fábregas. Ahí la entrega.
Venga,
de Fábregas,
síguela,
buena.
Síguela.
Viene
mira,
para
mira,
Navas.
Iniesta.
Torres.
No.
Está de ante el centro Iniesta. Para él va ese balón. Él le cae a Cesc Fábregas.
Vamos,
Fábregas para Iniesta. Iniesta. ¡Chuta Iniesta!
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol!
Se desató la locura. ¿Por qué decías tres, Rubén? Perdona.
Porque le ha estado recordando 20 años Carlos Martínez a Juanma Castaño, que se dejó el micrófono abierto y se lo cantó Juanma encima.
Es verdad, tienes
entonces,
razón.
Juanma también lo cantó.
Tienes razón. Bueno, le hemos pedido a los oyentes que nos cuenten dónde estaban esa noche, con quién lo vieron, qué hicieron. A esta hora, como digo, hace 15 años la gente estaba como loca por las plazas de las ciudades y los pueblos, o en las fuentes metidos, festejando este título. Ha llamado Pepe de Villarreal. Hola, Pepe.
Buenas noches.
Buenas noches, Pepe. ¿Dónde estabas ese día?
Allí.
¿Allí en Johannesburgo?
En el estadio, sí, tuvimos...
¡Qué suertudo, qué suertudo!
A través de un amigo, cogimos el avión a las 12 de la noche el domingo, bueno, el sábado. Llegamos allí a las 12 de la mañana, comimos en un hotel muy cerca de donde nos dejaron los autobuses, estaba Arsène Wenger por allí ya, y en el campo, vimos el partido, lloramos todos con el gol... Terminó el partido y a las 10:30 de la mañana otra vez en Barajas el lunes.
Qué bueno.
Compramos dos bubucelas.
Sí.
Y a celebrarlo, lógicamente.
¿Con cuánto te costó la entrada? ¿Te acuerdas?
Una cosa
o no?
Muy emocionante.
Digo que ¿cuánto te costó la entrada, Pepe?
Pues la verdad es que no me acuerdo.
No te acuerdas,
no
sería, sería un regalo entonces.
No.
Pepe, un abrazo,
sí,
gracias.
Sí. Gracias a vosotros.
Hasta luego. Llama Pepo. Hola, Pepo.
Hola, buenas noches.
¿De dónde llamas, Pepo?
Desde Alicante.
Desde Alicante. ¿Dónde estabas ese día?
En Cracovia, en Polonia.
En Cracovia, en Polonia. Toma ya.
En el bar inglés.
En el bar inglés en Polonia. Toma ya.
Rodeado de holandeses y los ingleses apoyándonos a nosotros por Fernando Torres y por Xavi.
Ah, qué bueno. O sea, que no estabas solo, ¿no?
No, éramos 10 españoles que nos fuimos a una boda de un amigo allí en Polonia y, claro, cuando compramos los billetes para ir, no sabíamos que iba a España.
Ya. Y escucha, ¿se casaba? ¿Ese mismo día se casaba un amigo tuyo?
Tres días después.
Ah, tres días después, vale. Pero diría, me cachis la mar que he puesto la boda un día, tres días antes de que juegue España la final del Mundial, ¿no?
Perfecto. Y lo mejor es que la semifinal era en Salamanca y los octavos de final los vi en Miami.
¿Y qué hiciste?
los octavos de final los vi en Miami, que me había ido de viaje con mis padres, y las semifinales contra Alemania las vi en Salamanca.
Qué bueno, qué bueno. O sea, y la final en Cracovia, inolvidable. Luego, ¿te pudiste bañar en algún sitio o qué hiciste en Cracovia?
Sí, allí nos juntamos 100 españoles más o menos en la plaza del ayuntamiento y allí nos metimos en la plaza hasta que llegó la policía.
Pepo, inolvidable, desde Alicante, un abrazo, gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Juan Ramón, hola Juan Ramón, buenas noches.
Hola, Corrochano.
¿De dónde llama Juan Ramón?
Desde Madrid.
Desde Madrid. ¿Dónde estabas ese día?
Pues mira, estaba viendo la final con mi padre y unos amigos suyos, ¿no? Porque dio la casualidad, bueno, casualidad, ¿no? 2 años antes, en la final de la Eurocopa, ¿no? Yo tuve un grave accidente por la mañana.
Vaya.
En el cual, digamos, estuve bastante jodido, ¿no? Que tenía mucha ganas de ver la final con mi padre, ¿no? Esa final de Austria, ¿no? Y estuve en coma, no pude vivir la final. Y claro, y me jalté a mí el disgusto de mi padre viendo, no disfrutó el partido, ¿no? Yo, gracias a Dios, pues todo salió bien, ¿no? Y tuvimos la suerte 2 años después de, hombre, pues quise vivirla con él, ¿no? Entonces me fui con él y él que veía al final con su amigo de por aquel entonces, que con lo que se reunía, ¿no? Y la verdad que para mí fue algo bonito poder vivirla con él, ¿no?
Sí, o sea, celebraste la Eurocopa y el Mundial, las dos cosas ese día, ¿no?
Claro, sí, bueno, sí, la Eurocopa, me acuerdo que, de hecho, cuando ya salí del hospital y del coma, ¿no? Pues justo España había ganado, y también en esa época fue cuando Nadal ganó la final mágica de Wimbledon.
Sí, 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 sí.
Y mi padre me tenía los dos DVDs para que los pudiese vivir en plan después, ¿no?
Sí.
Y claro, entonces, bueno, pues sí, disfrutamos ambas cosas.
Qué fuerte, qué fuerte, qué gran historia. Bueno, me alegro que estés bien, Juan Ramón, y disfrutar del Mundial. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Y un saludo a todos, ¿eh? Que os sigo todas las noches.
Gracias, Juan Ramón. Llama a Miguel. Hola, Miguel.
Hola, muy buenas noches.
¿De dónde llamas, Miguel? ¿De dónde llamas?
De Torrelavega, en Cantabria.
De Torrelavega. ¿Y dónde estabas ese día, hace 15 años?
Estaba en el estadio.
Estabas también, ¿qué oyentes tenemos? Estaban todos en el estadio.
Sí.
Estabas allí en Johannesburgo, ¿no?
A 9 metros del gol de Iniesta.
¿A 9 metros? O sea, tenemos...
Sí, detrás de la portería.
Uno de los tíos que más cerca estaba. ¿Y cómo recuerdas el momento?
Pues muy emocionante, porque además fue muy tarde, fue ya en la prórroga y veíamos a los holandeses, nos daban patadas y nos machacaban, y digo, esto no lo llevan, y al final llegó la magia de España.
¿Y cuánto gritaste el gol? ¿Volviste afónico?
Mucho,
o no?
Mucho, ¿sí? Pues llegamos afónicos. Si te puedo decir una cosa, yo soy un poco talismán de esta selección.
¿Ah, sí?
Porque en el 2008 les vi ganar con el gol de Torres en el Prat en Viena,
sí,
y luego en el 2012 me fui a Ucrania, a Donetsk y a Kiev a ver la final del 4-0 de Italia.
Te voy a decir una cosa, no sé si eres talismán, pero tienes posibles, ¿eh? Porque vas a todos lados. Muy bien.
Y en el 12 llegó la crisis y ya se acabaron los viajes.
Muy bien, Miguel. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Lo mismo, un abrazo para todo el equipo.
Hasta luego, gracias.
Especial para Silvia y para Angelito, que soy un fan de él.
Sí, hombre, siendo de Torrelavega, ¿cómo no vas a ser fan de Angelito? Un abrazo, Miguel.
Un abrazo. Hasta luego.
Llama a Víctor. Adiós. También. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Sí, hola, buenas noches.
¿De dónde llama Víctor?
Pues mira, llamo de Madrid.
¿De Madrid?
Y soy de Andalucía, de Córdoba, pero vivo en Madrid.
¿Y dónde estabas hace 15 años?
Pues mira, en plena Plaza de Colón.
¿En la Plaza de Colón?
Sí.
Celebrando, ¿no?
Celebrando ahí, que vi en las pantallas, porque ese año, si se recuerda, pues hubo una historia que todo el mundo puso en las pantallas, en las plazas,
sí, algo claro.
Que no se ha vuelto a repetir los otros años. Y yo intuía que ese año, además me compré la camiseta, que yo jamás había tenido una camiseta de España, ya hoy en día ya todo el mundo tiene camiseta y tal, que la tengo todavía sin la estrellita, claro, arriba. Y yo intuía que algo grande iba a pasar, porque es que lo creía de verdad, no era que íbamos a caer siempre en cuarto, como siempre. Total, que en la final, con un par de amigos, digo, venga, vamos, coño, si esto es una vez en la vida, pues por lo menos vivirlo.
¿Y qué recuerdas que hiciste? ¿A qué hora terminaste esa noche?
Pues es que ni me acuerdo, ya a las tantas. Además, yo lo que recuerdo era la alegría de todo el mundo, o sea, que no conocías a nadie, pero todo el mundo abrazado.
Te abrazabas, es verdad.
Es lo que le he dicho a tu compañera Silvia, digo, es que es la primera vez que yo he llorado como un niño, chico. Al acabar el partido veía a la gente llorando,
es cierto,
pero abrazando.
¿Qué emociones provoca llorando una cosa como esa, el fútbol, y
sí,
una
sí,
cosa
es
como esa? Es cierto,
Yo jamás, pero yo llorar así como a moco abierto, como un niño, pues igual, una alegría inmensa, y poderlo vivir ahí con todo el mundo, en plena Plaza de Colón y tal, fue algo que siempre lo recordaré, ¿sabes?
Por lo menos, Víctor.
ya seré, o sea, no me voy a morir sin ver a mi selección, ¿sabes? Que ha ganado un mundial, que eso ocurre muy poco. No se sabe si más, pero bueno.
De momento la hemos vivido una vez. Víctor, te agradezco un montón la conversación.
A
gracias,
vosotros, ¿eh?
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, pues estas son historias de oyentes de hace 15 años. Y es cierto lo que ha dicho Víctor, que fue un momento de felicidad extrema en el país, ¿eh? La gente estaba como loca, Tomás, ¿eh? De lo que habíamos vivido.
Yo digo, me pillé allí, al día siguiente volvimos un vuelo tremendo, que fue yo que en el vuelo a Londres, o sea, pasamos por encima de España y después volvimos, y todavía quedaban los restos del follón del día anterior, ¿no?
Sí, sí.
Es una cosa extraordinaria. Además, yo fui abuelo por segunda vez aquella noche.
¿Abuelo por segunda vez esa misma noche?
La noche del partido, yo llegué al hotel y se avanzó el parto un día. Y el niño nació, hace 15 años.
De tu hijo, ¿no?
El pequeño de mi hijo. Este cumpleaños mañana, vamos, nació esta noche, ya los ha cumplido.
Yo tengo el recuerdo, Corro, de que cuando aterrizamos en Barajas, el charter de la selección, había dos camiones de bomberos y cruzaron chorros de agua en la pista, sí. Y recibieron al avión como un puente de agua.
Sí, sí, es verdad, que así se recibe, bueno, así se recibe normalmente cuando ganas un título. Y la cosa fue también que Miguelito escribió un libro y se hizo de oro, ¿verdad, Miguelito?
No, lo había escrito antes, el sinvergüenza, lo vio venir.
Bueno, esto se presentó en mayo de 2010, antes del Mundial, y luego se tradujo al japonés, al coreano y al polaco. Es increíble.
Increíble, ¿eh? Increíble.
Lewandowski.
Muy bien, pues estas historias que contamos nosotros de un día muy feliz, hace 15 años, hasta dos horas, como digo, la gente estaba como loca en España. Bueno, cosas que pasan en el día de hoy. Quiero que escuchéis este sonido de Luis Pérez. ¿Os acordáis el día en el que en el banquillo del Valladolid, en un partido contra el Betis, sí, Luis Pérez con la tasa se enfrentaron? No habíamos sabido exactamente qué pasó o por qué fue, pero esta es la versión de Luis Pérez, lo ha dado en un podcast que se llama El Hombre Descalzo, haya contado lo que él dice que le dijo la tasa.
Le dije, Guillo, cállate ya que vas perdiendo 3-0, cállate ya. Y me dijo, anda que estás tú para hablar, Luis. Y le dije yo, no, estás tú para hablar, no, que vas 3-0, cállate ya. Y se tapa la boca y me dice que estás en el banquillo porque eres un cagón con la ansiedad. Fuego, que me has visto la ansiedad que he tenido y que me he desmayado delante tuya. O sea, mis compañeros lo sabían perfectamente porque me pasó en el vestuario después del partido de Sevilla y me atacas con eso. Pues te quiero matar en el momento. Yo soy persona antes que futbolista.
Bueno, una cosa que, según desvela, si pasó así, no es muy agradable, ¿eh? Entre dos compañeros, además, bueno, en un momento muy delicado. Pero la imagen, ¿os acordáis que fue viral, ¿eh? que dio la vuelta porque sí, fue una cosa no habitual. Y este que van a escuchar es otro fragmento, porque parece que Rodrigo De Paul se va a marchar al Inter Miami y le han preguntado a Mascherano, que es el entrenador del Inter de Miami.
De Rodrigo De Paul oficialmente no hay nada. Yo también he leído y escuchado lo que ha salido en los medios, y bueno, en ese sentido siempre digo lo mismo, ser prudente, porque es un jugador de otro equipo, de otra institución. No me gusta, obviamente, hablar de jugadores que no pertenecen a nuestro club. Si el día de mañana llegara a pasar algo, no tendría ningún problema.
No sé si se va a ir, pero que están en ello es seguro. Miguelito, ha habido dos movimientos en el Real Madrid que le han dejado 10 millones de euros en el día de hoy. Obrador, el lateral izquierdo de la cantera, se ha marchado al Benfica, lo que parece acercar a carreras al Real Madrid. Y se ha marchado Víctor Muñoz, el chaval que debutó, no sé si debutó, pero tuvo una actuación llamativa en el partido contra el Barcelona, en la Liga. Se ha marchado Osasuna por otros 5 millones, 10 millones ha llevado el Real Madrid en el día de hoy, ¿eh?
Sí, recordemos que Yussi, también el lateral izquierdo marroquí, salió hace varios días por idénticas cifras a las de Víctor Muñoz rumbo al Alavés. En el caso de Víctor Muñoz rumbo a Osasuna.
Un túnel.
El traspaso de Obrador, que estuvo jugando esta temporada en el Deportivo de La Coruña, acerca todavía más a Álvaro Carreras al Real Madrid. Ya sabes, como viene contando especialmente Melchor, que hay negociación, que el Madrid no quería pagar la cláusula, o al menos obtener el poder pagarla en plazos. El hecho ya de que el Benfica fiche a Obrador quiere decir que va a salir Carreras. Estamos en la fase definitiva y yo creo que en los próximos días ya se hará oficial el fichaje del nuevo lateral izquierdo del Real Madrid,
La pregunta insistente, Rubén, Tomás y Eri, en el madridismo es si van a fichar algo más, no Carreras, sino algo más después del partido del otro día. La gente está, no solo en los fichajes, sino en las salidas, ¿eh? Está la gente del Real Madrid preocupada con la temporada, ¿eh?
Dice Melchor que ahora mismo en la cabeza de quien manda en el Madrid está no fichar, pero que también va a depender de las salidas. Yo le he dicho esta mañana a Melchor que no es todo el Madrid el que no quiere fichar. O sea, en la idea de no fichar están los que mandan. Pero el de que dirige en el césped quiere fichar.
Sí,
y lo dijo
en la sala de prensa. Sí, dijo, estamos abiertos siempre a nuevas cosas, ¿no?
Y no ha sido Ancelotti que ha protegido al club públicamente diciendo no vamos a hacer nada, aunque luego lo hagan. No, él ha dicho no. Estamos abiertos a mejorar. O sea, ya le ha dicho al club públicamente, oye, yo le digo a la gente que hay que fichar. Y seguramente si lo ha dicho públicamente tan abierto, en privado habrá sido incluso más claro.
Tomás, ¿qué
creo
te parece?
Dale, Tomás.
Por favor.
No, digo que yo creo que el Madrid no es que no quiera fichar, es que lo que no va a hacer es fichar cualquier cosa. Y es que lo que más necesita, creemos todos, el Real Madrid, que es el centro del campo, es ese faro que parece.
Bueno, ya hay gente que dice centro del campo, dice un central. Y si se queda Gonzalo bien, y si no, un delantero también. O sea, claro, cada vez se suman más cosas a la cesta de la compra, ¿eh?
Creo que el Madrid está con el radar encendido. Y si tiene una oportunidad de fichar con calidad, va a fichar. Lo que no hace el Madrid desde hace mucho tiempo es fichar por fichar.
No, eso desde luego. Y luego hay un malestar ahí, Tomás, con Vinicius, que es evidente. La gente está muy enfadada con Vinicius, ¿eh?
Bueno, no, es que aquí yo creo que hay varias cosas. Una, que el pueblo es insaciable. Entonces el pueblo le traes un central, le traes un faro, le traes un camello y seguirá pidiendo. Y esto vale un dinerito y el Madrid palanca no tiene. Yo lo que veo, hablas tú de Vinicius, los dos goles tan pronto los desnaturalizan todo. Eso es una cosa que es cómica y no sé cómo te diré. Yo me imagino que ahí es como un zapatazo de Topuria que te echa para atrás y ya no estás en este mundo, ¿no? Pero a mí lo que me da la impresión es que el Madrid se está galactizando de una manera extraña. El año pasado y este. Entonces, si el Madrid pierde esa cosa que ha tenido con los García, ¿verdad? Que aquel equipo fue subcampeón de Europa. Si el Madrid se atonta, lo que vimos el otro día, que dices, oiga, mire usted, matice, lo he matizado al principio, es un partido de a los 9 minutos se pudieran haber ido todos a casa. Pero la sensación de que es un poco, bueno, que no sé qué, qué tal. Oiga, mire usted, en el fútbol de siempre, y en el de ahora, por supuesto, o hay 11 tíos. Oiga, el PSG es el mejor equipo de la historia. El PSG es un equipazo. ¿Pero por qué? Porque van todos a una, querido. Es que es tal cual. Entonces a mí me da la sensación que hay un poco de galacticidio, que es una cosa de decir, a ver, bueno, tal, oye, no se puede tener. El Arraf ese jugó solo, que es un tío que lo ha mamantado el Madrid. Tú sabes cómo juega ese muchacho. Eso es lo que pienso, que el Madrid tiene un problema, más allá de que necesite o deje necesitar. Yo esa reconversión de Güler a medio centro o parecido la veo un poco extraña, pero bueno, vamos a dejarlo. Pero a mí me parece que o hay un reseteo, empezando por Vinicius, siguiendo por Mbappé, y no sé qué va a pasar con Rodrigo, que hay tíos que juegan medios partidos.
El problema de la línea de
medio campo para atrás no quieren saber nada. Y eso, el fútbol de hoy en día no te perdona.
El problema es que ese reseteo lo hacía el verano hacía su trabajo antes. Un jugador descansaba de la afición del jugador, del entorno, de la presión durante un mes, 3 semanas, mes y medio. Es que eso no va a pasar este año. De hecho, todavía estamos discutiendo si el Mundial de Clubes es la final de una temporada o la pretemporada de la siguiente.
La cosa, Eri, iba bien para Xavi Alonso, iba bien, y sabiendo que el Paris Saint-Germain era un rival que te podía ganar si hubiera sido un 2-1.
Bienvenidos al Madrid.
1-0, claro. Pues, pero había un riesgo, para mí había un riesgo, de que algún equipo te levantara.
Sí, hombre.
Y mostrara pues unas carencias que tiene el equipo para competir al máximo nivel. El Madrid, en realidad, tiene que competir con el Barcelona, en la Liga Española, Barcelona y Atlético de Madrid, esos son sus partidos, y fuera pues están el Liverpool, el Paris Saint-Germain, el Manchester City y poco más.
Y lo que se ha producido, eso es lo rival de una cosa,
Bayern de Múnich en ocasiones, sí, pero bueno.
Por supuesto, pero se ha producido una cosa tremenda, que hace un año y pico el Madrid es campeón invicto de Europa y pierde un partido de Liga en la Liga Española. Yo recuerdo el inicio de temporada del año pasado en San Mamés, sin Kroos, sin Modric. Ahí fue Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Y salió Ernesto Valverde, que esto sabe algo, y dijo, bueno, estos tipos físicamente puestos en el campo y demás, no dijo la palabra seres superiores, pero casi, casi. De pronto aquello cae, por la panza llena, por lo que sea, y no ha vuelto. O sea, cualquier equipo que se atreve con el Madrid,
sí,
lo acaba...
Sí, no, sí, digo, lo desnuda, lo desnuda.
Lo desnuda. Lo desnuda, y entonces, sí, claro, sí. Si el equipo es bueno, pues entonces pues no le desnuda, le gana y algunos le golean. Entonces yo creo que tiene un problema en el vestuario complicado. Más allá de que diga, oiga, pues usted retocaría cosas, pues hombre, indudablemente, ¿no? Pero a mí me parece que hay muchas cosas de coco de que estos tíos se han abandonado.
Entonces, es posible.
O se ponen, o se pone o vas a un Galácticos 2.0, que esto va a ser una cosa muy bonita, Díaz, pero que no va a tener un cuajo.
Hombre, mucho tendría que falsear su manera de entender el fútbol Xabi Alonso, ¿no? Si de hecho casi que lo que valorábamos más, de sobre todo el segundo y el tercer partido de Madrid en la primera fase, es que gente de ataque que no estaba acostumbrada a hacerlo siempre o casi nunca, pues bajaba, corría, apretaba... bueno, lo que pasa es que eso a estas alturas de una temporada que viene viciada, pues cuesta más hacerlo, pero bueno, ya saben lo que pretende Xabi Alonso y a ver si con este pequeño descanso y con la frescura de ese reseteo lo interiorizan, pero le va a costar a Xabi Alonso que esa gente con rango de estrella que no está acostumbrado a hacerlo, pues participe en la faceta defensiva del fútbol que les necesita. Bueno,
Si no lo hace, miau.
Sí, es así, como estás diciendo, si no lo hace, no tendrá opciones de ganar los grandes títulos.
Y luego déjame una cosa muy rápida, ¿sí? Que hoy hemos vivido un caso, pues no te digo casi, a lo mejor único en el fútbol mundial. Hoy el Español ha presentado a Ramón Tarrats, hijo de Juan, colega nuestro de toda la vida. El otro día leí que había en el mundo 128.000 futbolistas profesionales. 128.000. Yo quisiera saber cuántos nacen, el tío le hace socio y acaba jugando en el equipo de su vida. Yo quisiera saber cuántos hay de ahí.
Sí, porque... se ha emocionado Terrat, porque es un momento muy bonito, jugar en el equipo del que eras de niño.
Pero bueno, y llega a jugar en el primer equipo. Bueno, sí, estamos, sí. Y ahora hay una peleita que quiero poner mi puntita. El niño ha pedido el 21 de Jarque. Mm. Entonces, la norma en el Español, no escrita, es que eso es para un niño de la cantera. Mire, oiga, queridos, Joan García, ¿verdad? Ahora García, es un ejemplo de que eso no te asegura nada. Entonces, un tipo de estas características, de esa vida que ha llorado y cuando dice, yo vine aquí con el Getafe el otro día que le vi yo el Viernes Santo y salí al campo de aquella manera, dice, óigame, yo creo que no puede haber un tipo, no digo que es más que nadie, por supuesto, pero un tío como este muchacho para llevar el 21 de Jarque, porque ese sí que lo ha mamado, ese ha estado en el colegio rodeado de culés y lo que no son culés, y es el tipo que ha aguantado esa bandera hasta que por fin ya, oye, no mayorcito, pero no con 8 años, ha podido jugar en el Español, que es el equipo de su vida. Yo creo que es un caso en el fútbol único.
Iván Alejo ya estaba súper emocionado también en su presentación con el Valladolid. Debe ser un caso relativamente parecido.
Parecido, bueno. Que no los hay, Frade.
Eso suma. Rubén, que hablamos mañana. Un abrazo.
Cuando usted quiera, un abrazo.
Hasta luego, Miguelito. Ahora te escucho en la rueda de prensa de Luis Enrique, si estás por ahí, ¿vale?
Vaya, sí, estamos ya a 100 metros de la sala de prensa. Perfecto, expectantes.
Un abrazo. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cuéntame el encuentro de Hansi Flick con Ter Stegen.
Bueno, pues se ha producido esta mañana. Hansi Flick llegó a anoche de sus vacaciones, ha estado en Alemania y en Formentera, donde tiene casa, y anoche cenó con su staff y hoy ha ido a la Ciudad Deportiva. Pues en la Ciudad Deportiva ha coincidido durante 2 horas con el capitán Ter Stegen, y en esas 2 horas, lo que sabe la cadena COPE es que han hablado. Era un encuentro que se tenía que producir o esta semana o la semana que viene, el lunes, cuando empezaran con los entrenamientos. Era un encuentro importante porque el club le había dado, pues, a Hansi Flick todos los poderes para afrontar esa charla, y lo que le ha dicho Hansi Flick a Ter Stegen, al capitán, es que han fichado a Joan García, que es verdad que aún no está inscrito, por cierto, pero lo estará, tardarán unas semanas aún en poder inscribirlo, pero que lo han fichado para ser titular, y que de hecho además la renovación de Chesney por 2 temporadas más hasta 2027 es que con la voluntad de que sea el portero suplente. Lo que le han dicho a Ter Stegen, lo que le ha dicho Hansi Flick, es que ellos no le van a forzar para que salga, no van a llegar a ese escenario, pero que el titular es Joan García y que en un año de Mundial y que él necesita minutos, pues que lo contemple. Si desea quedarse, le ha dicho Hansi Flick, pues que luche por esa titularidad, que luche por ello y que espere, pues, que tenga un momento. Lo decía antes Eric con lo de la portería, en el caso de la selección española, pues si hay una lesión, si ocurre algo, pero el titular es Joan García, y ya se lo ha comunicado a Ter Stegen, que por lo que sabemos a día de hoy su voluntad es quedarse en el Barça, tiene contrato hasta 2028 y él quiere quedarse en Barcelona.
Tema curioso este. Oye, el chaval llega, Ronnie Bargi está allí en Barcelona.
Está en Barcelona, se ha llegado a las 12 del mediodía y ha conocido a Flick también, porque como estaba Flick en las instalaciones del Barça y él ha ido directamente desde la terminal 1 del Prat, ha ido directamente a la Ciudad Deportiva, cuesta 2,5 millones de euros, es lo que pagará el Barça, viene procedente del Copenhague, anotó 10 goles la temporada pasada, es un extremo sueco de 19 años y se irá a la gira incluso. O sea, el Barça lo que quiere es que esté a caballo entre el filial, que este año estará en Segunda Federación, y el primer equipo, y se lo va a llevar Hansi Flick, hará pretemporada estas 2 semanas y se lo llevará a partir del 24 de julio a la gira por Japón y Corea del Sur. Y es, bueno, una nueva visión que tiene el Barça, Deco, la dirección deportiva, de fichar a jóvenes por poco dinero comparado con lo que se paga hoy en día en el mercado de fichajes, e intentar apostar pues por ellos y que salga bien, que salga bien la jugada, y al menos en algunos casos pues no han llegado al primer equipo del Barça, pero luego los han cedido o los han vendido con alguna opción por futuras ventas y les ha ido dando, les ha llegado dinero a caja, que es lo que ha pasado con algunos jugadores.
Oye, de este tema de la conversación de Flick y de Ter Stegen, Tomás Seri, cuesta creer que un entrenador le dice así a la cara a otro, cuesta creerlo, que le dice a un jugador como este de oye, no vas a ser el titular, va a ser Joan García. Pero la información es esa, que se lo ha dicho. O sea, cuesta creerlo, pero se lo ha dicho.
Bueno, y alemanes los dos. O sea, que ahí sí que no hay matiz ninguno, ¿no? Bueno, Ter Stegen es el tercer portero del Barça. En sus manos está pelear por el puesto, que dicen que es lo que el hombre está pensando en este momento, pero que lo tiene mal, claro.
¿Eri?
Hombre, no sé si tanto ni tan calvo, pero parece que tienen carácter los dos. Yo me acuerdo de una movida ahí en al final de un partido del Barça que Ter Stegen casi mete en el vestuario empujones a Rafinha, o sea, sí. Que el tío raza tiene, Flick no debe andar a la zaga tampoco. Y volvemos un poco a lo que hablábamos antes con la selección española, en lo que se refería Víctor ahora, que lo del manejo de la portería es muy complicado. Ya es complicado con dos, pues imagínate con tres y con tres de cierto nivel, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a poner muy a prueba la paciencia de Ter Stegen, el apego de Ter Stegen al club, a Barcelona y también el valor que se dé él a sí mismo dentro de una lucha en la que parte con clara desventaja.
Esto es patata caliente, claramente. Bueno, Víctor, mañana contamos más cosas. Gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Tomás, hasta aquí llega tu participación, ¿eh? Te pasaportamos.
Pero dignamente, ¿no?
Dignamente, muy dignamente.
soy un Djokovic, estoy hasta la última bola ahí.
Yo te indultaría, Guas.
Como un toro, queridos, eso. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, adiós, Tomás, hasta luego. Enseguida, Eri, vamos con el Tour de Francia.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo COPE.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas... Ven al aniversario de Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera rallada Origen España, con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo. O los traseros de pollo Origen España, con un precio imbatible de 2,59 euros el kilo. Hasta el 13 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia, enviado especial Quique Iglesias. Hola, Quique.
José Luis Corrochano, buenas noches.
Así que Eric Quique hoy ha ganado Pogacar en el Muro de Gran Bretaña, ¿no?
Qué novedad, ¿no?
De Gran Bretaña, sí, no, de Bretaña, pero sí.
De Bretaña,
si
perdona.
Si hubiera sido Gran Bretaña también
tienes
lo hubiera
razón,
ganado.
Tienes razón, de Bretaña.
No había problema, tenía la distancia, tenía el lanzador, tenía las piernas, tiene la superioridad, pero bueno, Vingegaard se defiende, pero claro, defenderse y entrar a la rueda de Pogacar en una victoria de etapa significa perder otros 4 segundos más la moral que pierdes. Hubo una caída en la aproximación de la segunda de las dos subidas que se hacía este Mur de Bretagne y en esa caída pues Almeida ha perdido 10 minutos, que eso puede marcar las cartas bastante para las 2 semanas que quedan de Tour de Francia, aparte de lo físico que pueda haber, y esos 51 segundos, que pocos son, Quique, que perdió Enric Mas, que tuvo que levantarse como un gato, prácticamente.
Sí, un escozor ahí en la parte izquierda de la pierna, porque ahí le rozó una rueda en medio de la caída, tuvo que poner pie a tierra, y entre que te repones, te levantas, pones la bici de pie, pues pierdes 51 segundos a esa velocidad, pues qué menos que eso, ¿no? Pero bueno, decía Mas que no había tenido un mal día y que espera recuperar en la montaña. El problema es que, claro, es que lleva casi 5 minutos de pérdida. Pero bueno, vamos a ver si Enric Mas tiene opciones de hacer algo bonito en la general. Almeida va a tomar la salida mañana, pese a que tiene, bueno, pues una leche bastante gorda. Una Almeida que perfectamente habría podido disputar el podio junto con su compañero Pogacar, pero va a tener que echarle una mano desde otro punto de vista de la clasificación general. Y nada, Carlos Rodríguez ha dejado 21 segundos y parece que esto está muy, muy, muy sentenciado. Pero bueno, vamos a esperar a que la montaña y los Pirineos pongan a cada uno en su sitio. Pero sin montaña, Pogacar ya tiene 54 segundos de ventaja sobre Benepul, 1.11 sobre Bokelen, que es la gran esperanza francesa, y 1.17 sobre un Vingegaard, que de momento tiene que esperar su oportunidad, porque por ahora su gran rival es intocable.
Mañana he visto que el perfil de la etapa es muy llano, ¿no? Muy, casi todo llano, ¿no?
Total,
fin de semana de palillazo.
Sí, sí, es raro, ¿no? ¿O es habitual ya en los últimos años esto? Que no haya en el fin de semana una etapa un poco... Porque la del lunes, aunque es 14 de julio, es muy potente, ¿no? Que está bien la del lunes.
Sí, sí, yo creo que es una cuestión de confección del mapa de Francia. Es decir, hay que bajar a Pirineos y no puedes bajar de 500 kilómetros en 500 kilómetros, con lo cual hay que hacer dos etapas para bajar desde el norte hasta el sur. Y lo han querido así porque el lunes es 14 de julio, una etapa muy chula en el macizo central, luego el descanso en Toulouse y a partir del miércoles las 3 etapas en Pirineos. Bueno, ha venido así, al Tour le da igual, la gente lo verá igual.
Sí, el Tour es el Tour.
Las audiencias,
la marca está por encima del recorrido.
Las audiencias serán grandes, sea un sprint o sea una etapa de montaña.
¿Dónde estás esta noche, Quique?
Estoy en Rennes.
Sí.
Estoy en la gran ciudad, estoy aquí al lado de la estación de tren y me acordaba yo de dónde estaba hace 15 años. ¿Dónde estabas? En Morcina Boriaz.
Sí, lo ha dicho Eri también, que estaba allí también. Claro.
No, pero claro, no estábamos juntos. Estábamos juntos. Él estaba en la sala de prensa y yo estaba en otro sitio.
¿Tú con quién estabas, Quique?
Yo con toda la prensa española, sí. Con Perico Delgado, por ejemplo. Vimos en la final con Perico Delgado en una patinoire, es decir, en una pista de hielo, que es donde era la sala de prensa, y ahí nos juntamos los españolitos, con Chema del Olmo, me acuerdo yo, de Onda Cero y tal, y con Jesús Rubio, que era nuestro fotógrafo en el AS. Fue mi último tour en el AS. Claro.
¿Ya sabías o no sabías?
Sí, sabía, me faltaba la firma, me faltaba el mail con el contrato, pero sí, ya íbamos hablando Er y yo, nos faltaban detalles pero ¿no? Sí.
Flecos. Cosa... Y dormimos juntos una noche que me acogió en su habitación.
Claro,
Quique,
ya estabais en la misma empresa, o sea que prácticamente...
Que,
claro,
que posteriormente supimos que fue una noche muy importante, además, pero...
Efectivamente.
Pero...
Bueno, Quique, mañana cuentas más cosas. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, adiós.
Hasta luego, Eri. Gracias, muchas gracias por la noche.
Un honor, gracias a ti.
Hasta luego. Está Parra, Rubén, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
Oye, ha terminado el debut, ha debutado con Boston. Hugo González, que estaba en el Real Madrid, se ha marchado a Boston y está en la Liga de Verano. ¿Ha debutado ya?
Señor debut, ¿eh?
Sí.
Hugo titular, primera canasta del partido de los Celtics contra los Grizzlies suya. 12 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 1 robo y 2 tapones. Los de Boston han ganado por 12 y con Hugo en cancha han tenido un más 11. Y además ha sido el que más ha jugado, 28 minutos, más de 28 minutos en pista, que está muy bien, porque denota que dentro de los suplentes, que son los que juegan la Summer League, jugadores novatos, rookies que han sido drafteados este año y otros que ni siquiera tienen contrato y están buscando su oportunidad, pues entre todos ellos, Hugo ha sido el que más minutos ha tenido.
Estoy sorprendido, muy sorprendido con esto que ha pasado con Hugo González, que se haya marchado tan rápido allí a la Liga Americana, que tenga, o sea, me alegro de que tenga tanta presencia y que vamos a ver si le va muy bien y tiene sus minutos en Boston, ¿no?
Va a tener su momento, o sea, no va a ser titular, evidentemente en los Celtics, sí. pero puede ser un séptimo o octavo jugador que se vaya a los 14, 15 minutos por partido. Recordemos que son los Celtics en los que se ha ido Ru Holiday, se ha ido Porzingis y que tiene todo el año lesionado a Tatum con una lesión en el talón de Aquiles, una rotura del talón de Aquiles. Va a ser un año de pasarlo de los Celtics, de entreguerras, y creo que Hugo va a tener momento para lucirse. Y también ha debutado su compañero en el Madrid, el Ione Ndiaye. Ha sido suplente con los Hawks, pero también partidazo. Ha sumado 12 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, un robo y un tapón en casi 21 minutos en pista, que está muy bien. A las 4 de la mañana juegan los Rockets contra los Clippers. En los Rockets está Great Osover, a ver si hay suerte y puede debutar. Anoche dice Almansa jugó 7 minutillos con Filadelfia, que ves, igual que decimos que lo de Hugo y el Illion está muy bien porque son 20 minutos, que es muy llamativo. Si juega 7 saliendo del banquillo con todo lleno de suplentes, pues quiere decir que tienes muy complicado tener hueco en el equipo, y peor aún en lo de Isaac Nogués con los Kings, que ni siquiera tuvo minutos en pista. No sé si está lesionado, pero si está bien, pues claro, que no juegues en el primer partido de la Liga de Verano, pues es un poco de bajón.
Cuéntame, cambiando de tema, hay informaciones sobre Slaughter. Recuerdan que fue denunciado por haber falsificado un pasaporte, un exjugador del Real Madrid, y estaba en busca de captura y le han encontrado a Slaughter. ¿Dónde le han encontrado?
Te reconozco que yo en este tema estoy bastante pez, me había olvidado de ello, y de hecho la información que tengo es de La Vanguardia, que creo que son los primeros que lo han sacado, y es llamativo el titular, bueno, el primer subtítulo. Tras 5 años han encontrado a Slaughter en su casa.
¿Pero en dónde? ¿En dónde estaba?
Que parece, o sea, si no fuera un tema tan sumamente grave, estamos hablando de la falsificación de un pasaporte, parece una coña.
¿Pero
o sea,
dónde está?
Cinco
¿dónde,
años
¿su casa dónde? ¿Dónde estaba? ¿En Estados
en su
Unidos?
Casa en Texas.
En Texas, vale.
Claro, y entonces había problemas porque la policía decía que no tenía jurisprudencia para hacer tal, ¿verdad? Se pusieron en contacto con la Interpol y le han solicitado vía Interpol, lo que dice el comunicado es, se solicita que las autoridades de los Estados Unidos de América procedan a la notificación del auto de apertura de juicio oral a Marcus Anthony Slaughter con entrega de copia de los escritos de acusación y requerimientos para que en el plazo de 3 días designe abogado y procurador que le represente o mantenga los designados de oficio y domicilio en España a efectos de notificaciones. La Fiscalía reclama para el ex-pívot del Madrid 18 meses de cárcel y el Fútbol Club Barcelona, que está personado, eleva la petición hasta los 5 años. Si Slaughter no vuelve a no someterse a la acción de la justicia española, la juez podría ordenar su detención y su extradición a España. Y el Barça, por su parte, lo que pide es que si se demuestra que Slaughter falsificó el pasaporte, es ecuatoguineano, con el Cotonou este, pues la ley, la trampa esta que se inventaron para nacionalizar jugadores, pues dicen que la Liga y la Copa que ganó ese año el Madrid con Slaughter jugando partidos con ese pasaporte falso, que se las tienen que devolver. O sea, que se las deberían de quitar al Madrid y dárselas al Fútbol Club Barcelona. No sé si convalidará algo con Negreira o si no, eso ya se me escapa. Estoy un poco pez en ese tema.
Muy bien, Parra. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Enseguida el Campo del Gas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí, yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
¿Sabías que la ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas
a solo 1,89, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
¡Haz un Rebel! ¡Haz un Rebel!
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿7 años? 7 años.
Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno dos! ¡Oh!
Campo del Gas.
Sé que lo estaban esperando. Llega su momento preferido del partidazo. Toda la semana esperando que llegue el Campo del Gas. Y esta noche vamos a hablar de una super velada del boxeo. Además tenemos a cada uno en un punto del planeta. Así que vamos con ellos, porque está Jaime Ugarte, está el tío en Estados Unidos. ¡Hola, Jaime!
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás? Efectivamente, aquí estamos en Estados Unidos en una noche para nosotros que puede ser histórica por una boxeadora española Si gana, obviamente, si gana en un compromiso complicadísimo ante Alicia Baumgartner, porque se proclamará campeona del mundo. Pero lo más importante y lo más destacable es que esto nos lo dice en Corro hace 10 años, que el Madison Square Garden iba a coger una velada solamente con combates femeninos, y con una trilogía, el fin de una de tres combates apasionantes, que esperemos que seguro que va a ser así, el de Katie Taylor contra Amanda Serrano, encima una española también, Jennifer Miranda, pero bueno, o sea, no sé, es una y encima retransmitido por Netflix. Claro que la última vez que hicieron una velada con estas dos chicas, con Katie Taylor y con Amanda Serrano, bueno, pues más de 75 millones, casi 76 millones de espectadores vieron el combate, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que es una sensación de vivir un momento, sobre todo para el boxeo femenino, de verdad, para el boxeo en general, pero el boxeo femenino en particular, o sea, una locura.
Un espectáculo. Está en su habitual, me imagino, está en su habitual sitio de descanso, de reposo, de meditación, el director José Luis García. Hola, García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal estás? Muy bien, estupendamente, escuchando ahí a Jaime con envidia, que va a estar en directo. Yo le escucharé sus comentarios, los de él y los de Emilio, pero que es verdad, es una de las más grandes veladas del año, y que sean mujeres y que el Garden esté, pues eso, que sold out, y para verlas. Y luego está nuestra Jennifer Miranda, que como gane hoy se lanza, pero como nunca ha estado ninguna mujer en el boxeo español, o sea que nada, dentro de un rato enchufamos ya en Netflix y nos ponemos a ver.
García, como es la vida, que, o sea, ya el pay-per-view a algunos nos parecía la leche, Y ya es Netflix, o sea, el que da las veladas, o sea, ha ganado el boxeo con la posibilidad de que incluso las plataformas aparezca el boxeo, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, y está también con nosotros Jero, porque si hablamos de boxeo femenino, él tiene mucho que decir en esta pelea, porque conoce bien a las protagonistas. A Jero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas noches, Corro.
Si me dices que estás en Finlandia, te creo, ¿eh? Nos vale, si puedes mentir.
Estoy en las afueras de Madrid, con mucha envidia de Jaime Emilio y sobre todo de mi querido director, que está en esa Málaga querida que la ha hecho mucho de menos.
Bueno, están aquí, son las tres Jotas, ¿eh? Jaime Ugarte, José Luis García y Jero. Juan Antonio, que es Juan Antonio, o sea, todos Jotas aquí. Y yo, José Luis, también, todos Jotas.
Todos, todos, y tú también, Corro.
Sí, todos Jotas, todos Jotas. Y Jennifer Miranda, que es Jota también. Porque esta es la pelea, que nos cuente un poco el ambiente, ¿no? Y cómo se presenta esta velada con Jennifer Miranda, la gaditana, contra Alicia Baumgartner, que, bueno, es una pedazo de boxeadora, así que hay una expectación tremenda. Y cuéntanos, Jaime, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está el combate?
Hombre, el combate de Jennifer Miranda no nos podemos engañar, es un combate dificilísimo. Alicia Baumgartner ha sido campeona en todos los cinturones, es una boxeadora muy fuerte, pero también son esos combates que Jero sabe muchas veces, ¿no? Que esos combates en los que ha soñado, así nos lo decía, ¿no? Hace poco, ha soñado toda la vida que te va a llegar una oportunidad de este calibre, y ahí, bueno, yo recuerdo como Miriam Gutiérrez, tanto con Katie Taylor como con Amanda Serrano, pues sacó lo mejor que tenía. Pues yo creo que también puede ocurrir lo mismo con Jennifer Miranda, ¿no? De tantas veces soñando una oportunidad. Oye, es una mujer experta, lleva muchísimo tiempo en el boxeo, con una muy buena carrera amateur. Entonces, bueno, vamos a ver lo que ocurre, ¿no?
Vamos a escuchar, sí, claro, si os parece, a Jennifer Miranda, que estuvo en el Campo del Gas en el mes de abril y hablaba de este evento, ¿no? De estas primeras veces que está teniendo, y esto es una primera vez para ella.
Es la primera vez de muchas cosas, ¿eh? La primera vez firmada por una promotora de Estados Unidos, una chica, ¿no? Que me han fichado los de MVP. Primera vez en el Madison, primera vez en una cartelera histórica de mujeres. Pues fíjate.
García, que es el Madison. Imagínate para una chica soñar con el Madison, ¿no?
Está metido en la leyenda, ¿no? Y por supuesto, como dicen Jero y Jaime, es una pelea muy difícil. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando Miriam se peleó con Katie Taylor en Londres, que por cierto, hizo un homenaje a Gistau al salir con una cosa en la camiseta y tal. Joder, por supuesto que perdió a los puntos, pero hizo un combate valiente de una persona que dijo, yo estoy aquí y voy a dar todo lo que pueda. Yo creo que, aunque evidentemente Alicia es una pegadora tremenda, pero no lo sé, la veo yo como con muchas ganas de decir, esta es una pelea clave en mi trayectoria, en mi carrera, y no lo sé, yo tengo muchas ganas de ver ese combate, porque insisto, pasamos el cuarto asalto y va la cosa más o menos igualada, no lo sé, vamos a ver qué ocurre.
Jero, tengo aquí algunos datos. Alicia tiene 31 años, 17-1 es su resultado, y Jennifer, que tiene 38, 12-0, pero ha hecho 7 de las victorias de Alicia son por KO, y Jennifer solo una por KO.
Sí, está. La potencia de pegada está a favor, favorece a la estadounidense, pero bueno, en el boxeo femenino también lo bueno, en líneas generales, es que son asaltos de 2 minutos, y si tienes una preparación, que yo creo, me consta que la preparación de Jennifer es la adecuada, te puedes mover, ella tiene los brazos muy largos, en fin, puede complicarle la vida, ¿no? O sea, en la parte buena, cuando sueña uno, Jero sabe un poco más de eso, ¿no? Como entrenador, este sería nuestro combate ideal si se mueve un poco, si la tiene en distancia, si la llavea bien, si como nos dijo también, si no, entre comillas, y se entiende la expresión, si no se asusta de ver que está efectivamente en el templo, en la catedral del boxeo mundial, donde estaban Sugar Ray Robinson, Rocky Marciano, Muhammad Ali, si no, todo eso, que parece una tontería, pero que es verdad, que impresiona, si es capaz de dominar mentalmente todo eso, oye, pues puede hacer una pelea, ¿por qué no dar la sorpresa?
Bueno, yo creo que es una pelea que la clave está en el clinch. Creo que tú no puedes tirarte con Alicia Baumgartner 4 asaltos corriendo porque al final te va a pillar. Pero si sabes moverte, que Jenny sabe moverse y sabe moverse muy bien. Si sabe clinchear, que también lo sabe hacer, y sabe aguantar esa potencia tanto en el agarre como en la pegada que tiene Alicia, como dice el director, a partir del cuarto y el quinto vamos a echar todas las cartas encima de la mesa y vamos a ver quién la gana.
Vamos a escucharla, Jennifer, en esa conversación que tuvo con vosotros en el campo de gas sobre la preparación mental, ¿no?, que tiene Jennifer.
Ella se da cuenta de si tú bajas o no la mirada, de si sí. Tú estás un poquito, si te sudan las manos o no, eso ellos se dan cuenta. Claro. Y entonces yo, como el boxeo es de inteligente, y lo sabéis, yo siempre defiendo eso, la manera nuestra es preparar todo eso lo mejor posible para que ella no se dé cuenta de la diferencia que tenemos en ese lado. Correcto. Entonces tengo que fabricar como sea esa equidad, ¿no? Y ahora yo voy a prepararme para ser muy mala, para que ella me vea esa maldad, que para ver que no me importa nada el de dónde vengo, de dónde, todo eso lo voy a preparar mentalmente para que ese día, de por lo menos, no empezar perdiendo, ¿me entiendes? Eso, encima del ring. Porque eso lo ven los árbitros, eso lo ve el público, y eso es una lucha también que nosotros tenemos.
Oye,
ahí.
Primero hay que creérselo como se lo creía Jennifer en la conversación que tenía con vosotros, ¿eh?
Oh, es muy inteligente, bueno. Lo que está diciendo es muy inteligente. Y es verdad, hasta el árbitro, todo el mundo se lo va a creer, pero si ella logra transmitir seguridad y decir, bueno, lo peor que me puede ocurrir es que pierda, pero a partir de ahí, esta es la gran oportunidad que tengo en mi carrera, luego, ¿por qué no voy a desaprovecharla? Como dice Jaime, tiene brazos largos, es rápida, se mueve bien, y como dice Jero, aguanta, vamos a ver, si llega a la mitad del combate, pues no se sabe lo que va a ocurrir.
Jaime, ¿a qué hora calculas tú que va a ser este combate?
Esa es la pregunta del millón que siempre me da mucho miedo responder, pero bueno, la velada empieza a las 2 de la mañana, hay 2 combates previos, claro, son mundiales femeninos que son a 10 asaltos de 2 minutos, ¿no? El siguiente, el tercero en discordia sería el nuestro, el de Jennifer Miranda con Alicia Baumgartner, que yo no creo que sea más tarde de las 4, hora más o menos. Pero bueno, que es una velada, de verdad, es una velada en serio, que no es vender pollinos ni nada. Es que todos los combates son muy bonitos. Pelea Savannah Marshall, pelea Ellie Skolnick, claro, han escogido a las mejores boxadoras que hay en estos momentos, y luego el estelar, claro, que es que el estelar es el fin de la trilogía entre Katie Taylor y Amanda Serrano, ¿no? Pero
déjame un momento, Jaime, que hago una pausa y hablamos de ese combate estelar que dices tú, Katie Taylor contra Amanda Serrano.
Winamax te trae la última media hora del partidazo de COPE con todo sobre el Mundial de Clubes.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Y tú?
¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Katie Taylor contra Amanda Serrano. Jaime, Jero y Garci, ¿qué decimos de este combate?
Hombre, pues que es como de las grandes peleas que hemos visto el boxeo masculino. Yo creo que es el más grande. Yo, si tuviera que apostar unas monedas en esta ocasión, fíjate, apostaba por Amanda. Ya sé que todo el mundo está apostando por lo menos un 60%, un 65% por Katie, pero yo no lo sé, porque las dos veces que he visto las peleas han estado tan igualadas y tan complicadas que yo no lo sé, esta vez tengo la sensación de que Amanda puede ganar.
Bueno, pues yo un poco en la línea de lo que dice el director, ¿no? O sea, Amanda Serrano ha perdido los dos combates, el último además, un cabezazo la abrió con un corte feísimo y aún así dio la réplica, ¿no? Quizás es el último tren ya para Amanda Serrano. Lo único bueno de la que tiene, bueno para ella y mala para las rivales, es que Katie Taylor normalmente casi siempre, o sea, el primer combate con alguien lo hace de una manera, pero como vuelva a pelear con la misma, mejora. Y vamos a ver lo que ocurre en esta tercera ocasión. Lo que está asegurado es un peleón, porque son dos mujeres que van al frente, cada una tiene domina, pega más, claro. Esta Amanda tiene más potencia de pegada, pero la otra, la irlandesa, que ha sido oro olímpico, es tan inteligente y luego tan valiente que cuando a veces daba la impresión en algunos combates que Amanda Serrano podía como casi noquearla, de repente se acaba ahí, además como muy acostumbrada a eso, a ráfagas de golpes, que claro, son los jueces, el juez que está a punto de decir, bueno, este round es para, en este caso, Amanda Serrano, y dice, joder, mete 3-4 manos claras que la frenan y bueno, pues por ahí va a estar la pelea.
Bueno, yo, este es el segundo combate, no dependió de ninguna de las dos. Para mí el segundo combate lo pierde Amanda Serrano por el tercer hombre que está en el ring, que fue el árbitro. Creo que la estrategia sucia y asquerosa que tuvo la esquina de Katie Taylor, de ir metiéndole la cabeza desde el primer asalto, y sobre todo cuando en el primer asalto se lleva la mano, yo no me creo que esa cabeza fuera involuntaria cuando se reincide en ella casi 10 veces y de hecho le quitan un punto en el octavo asalto. Es que no le tenían que haber quitado un punto, Corro, le tenían que haber descalificado en el quinto y en el sexto asalto. Creo que el segundo asalto lo gana gracias a una ilegalidad. Yo pensaba que iba a leer Katie Taylor mejor, por lo que ha dicho Jaime, que tú cuando peleas la primera vez vale, te sorprende, pero la segunda ya sabes tu hoja de ruta, pero tú, como dijo ese gran filósofo del siglo XX, que era Mike Tyson, que todo el mundo tiene un plan hasta que llega la primera hostia, ¿no? Y en esta tercera, pues creo que están todas las lanzas bien elevadas y vamos a ver qué pasa. Yo, como siempre, voy a favor de Amanda Serrano porque la veo que es una boxeadora mucho más limpia.
Oye, estaba mirando que Amanda Serrano es puertorriqueña, que Katie Taylor es irlandesa, y he visto que jugó 11 partidos con la selección femenina de fútbol. Katie Taylor, o sea, que es una súper deportista, ¿eh? O sea, una persona que juega al fútbol a ese nivel y boxea a ese nivel, es que es un súper deportista. Bueno, pues nada, pues vamos a disfrutar de la velada, que es una súper velada de boxeo, a las 2 en Netflix, con Jaime Ugarte contando esta historia, sobre todo el combate entre Jennifer Miranda y Alicia Von Garner, a ver qué tal le va a la gaitana. Os ha llegado un libro aquí, Garci, a la reacción, que tengo aquí en mis manos, está esperando, se llama Golpes de Esperanza, la desconocida historia del boxeo como santuario de paz en Irlanda del Norte, escrito por Donald McRae. ¿Te suena o...?
No, no me suena, pero lo que sí me parece que es que en Irlanda, claro, es una de las cunas, ¿sí?, del boxeo.
Pues tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta.
Teníamos que poner un sonido de gaita para hablar del boxeo en Irlanda, ¿no?
Yo creo que se refiere a ese libro, porque lo hemos comentado en alguna ocasión, que en plena, pues en el estallido del IRA y de la guerra que había en Irlanda del Norte, el único sitio de paz, entre comillas, donde convivían protestantes y católicos eran los gimnasios de boxeo, era un sitio como sitios de ahí de aquí, oye, aquí dejamos tonterías fuera, aquí venimos a boxear y somos compañeros. Por ahí creo que va ese libro, ¿eh?
Tú tienes el libro, ¿no, Jero?
Sí, sí, aquí lo tengo, lo estaba leyendo justo antes de conectar. Llevo solamente un episodio, pero tiene muy, muy buena pinta.
Sí, tiene buena pinta.
Al hilo, para ponerse en el pie al señor director, para mí la mejor película que existe de boxeo en la cinematografía mundial es The Boxer, de Gene Sheridan, que habla, hombre, de este mismo tema.
Ten en cuenta que ahí el actor que estaba entrenando a un colega tuyo le dijo, oye, si sigues así, puedes disputar de verdad el título del mundo. Sí.
Barry McGuigan. Barry McGuigan.
Sí.
Daniel Day-Lewis, que dijo, pero chico, es que eres impresionantemente bueno. Qué película, es extraordinaria la de Sheridan. Una de las mejores películas de boxeo que se han hecho nunca.
Para mí la mejor.
Sí.
Pues aquí os está esperando el libro a Jaime y a García, que tiene un pintón estupendo. Muy bien, pues nada, vamos a disfrutar del boxeo de estas mujeres esta madrugada, como digo, en Netflix. Jero, como siempre, es un placer escucharte, que sepas que estamos encantados de que aparezcas por aquí en el Campo del Gas. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Gracias, Jero. Hasta luego. Muy bien, Jaime, pues nada, que García, que se ha acabado el Mundial de Clubes, que bueno, se ha acabado.
Claro,
queda lo mejor, queda el final, claro. Queda la final. Pero escucha, sí. El París este, ¿tú crees que puede marcar una era el París Saint Germain o qué?
Hombre, no sé, pero este año yo creo que va a ganarlo todo, sí, porque sí. Ten en cuenta, no es que le metió al Madrid 4, le ha metido 4 al Atleti, le ha metido 5 en la final al Inter, le ha metido a Messi y a su equipo, le ha metido 4 en el primer tiempo.
Sí, sí.
Es un equipo de guerreros con clase, es un equipo de tipos aguerridos que corren y que tienen una clase todos tremenda, o sea, que en ese sentido es imbatible.
¿Sabes que cuando en una de estas que se discute sobre Simeone hace ya unos cuantos años, se decía que, por la relación que tiene Gilmarín con él, que ya ahora ya parece muy difícil, pero que el sustituto iba a ser Luis Enrique en el Atlético de Madrid?
Bueno, Luis Enrique es un buen entrenador.
Muy buen entrenador.
No hace falta recordar que ganó un triplete Liga, Copa y Champions con el Barcelona. O sea, que es buen entrenador y sobre todo cuando tiene buenos jugadores le saca un rendimiento tremendo. Pues ahí tienes a Dembélé, que imagínate, es otro que el que jugaba en el Barcelona.
Sí, yo creo que la última etapa de la selección no fue tan buena, ¿verdad?, de España, que fue un poco aburrida.
Sí.
En el Mundial y todo eso, pero es un entrenador que mete... O sea, a él le gusta manejar, o sea, le gusta manejar las piezas. Es de estos entrenadores que le gusta manejar a él las piezas. ¿Eh? No...
Sí, a mí lo que me ha gustado mucho del Paris Saint-Germain, que vengo notándolo, es que de repente Vitinha, sobre todo,
¿sí?,
mete unos pases por el centro del campo de una profundidad de 30, 40 metros que lo recibe un tipo y te deja medio equipo hecho polvo, fuera de servicio. Y nadie siempre es por los lados, ¿no? Donde se filtran los pases, pero no, esto es por el centro del centro, o sea, es una cosa curiosa, ¿no?
Sí, además que tiene los mejores laterales ahora mismo, Rafi Nuno son buenísimos, Kvaratskhelia es buenísimo, Dué es buenísimo, o sea, tiene jugadores, Vitinha, como dices tú, tiene jugadores muy buenos. Bueno, vamos a despedir a Jaime que nos cuente lo que quiera. Jaime, desde Estados Unidos. Jaime, informando desde Estados Unidos, cuéntanos.
Sí, señor, pues nada, que ya estamos listos, estamos preparados, ojalá que sea una noche extraordinaria para Jennifer Miranda y para el boxeo femenino ya lo es, así que en un ratito, leña al mono que es de trapo.
Garci Ugarte, un abrazo, bueno, a los dos.
Un fuerte abrazo. Jaime,
disfrutar,
Y dale un abrazo también a Emilio y vais a disfrutar ahí de una velada extraordinaria. Y nada, Corro, muchas gracias.
Como siempre a ti. Gracias,
abrazo,
Garci.
Chicos.
Adiós, Jaime, desde Estados Unidos y José Luis García informando aquí en el partidazo de esa gran gala que hay esta noche de boxeo en Estados Unidos. Bueno, pues hasta aquí el Campo del Gas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue escuchando el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Mira, Miguel. Acaba de terminar en el MetLife de New Jersey, en Nueva York, la rueda de prensa de Luis Enrique, que es el finalista, uno de los finalistas de la final del Mundial de Clubes, el entrenador del Paris Saint-Germain, que se va a enfrentar al Chelsea. Está presente Miguel Ángel Díaz, que nos cuente cómo ha sido la comparecencia, que creo que ha tenido un montón de preguntas en castellano, Miguel, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ambiente había en la rueda de prensa de Luis Enrique?
Bueno, se nota que está contento, que está crecido Luis Enrique. Como dices, han sido muchas preguntas. Hemos tenido todo el rato el brazo derecho levantado.
Vaya, hombre.
Pero no hemos tenido suerte.
¿Quién daba el paso?
Bueno, dos empleados del departamento de prensa del PSG. Y no hemos sido elegidos.
No hemos sido agraciados, ¿no?
No hemos sido agraciados, es lo que hay. Cuatro preguntas en castellano, una rueda de prensa clementista, yo creo. Yo creo que ahora mismo Luis Enrique sabe que está un poco en la...
¿Clementista por qué?
Porque se reivindica, porque tú le dices una cosa evidente y no te da la razón, y se reivindica como diciendo, bueno, también otras veces pues lo he hecho muy bien y no lo decíais, aunque no ganáramos. Por ejemplo, se le ha preguntado a Luis Enrique si él considera que está en el mejor momento de su carrera en los banquillos, si es cuando más está acertando, cuando menos se está equivocando. Y luego se le ha preguntado también si es una estrella. Él dice que en el equipo no solo hay una estrella, que hay 11 estrellas, que quiere un poco repartir méritos a todos, pero como digo, ha estado bastante bien Luis Enrique. Vamos a escuchar este extracto.
He acertado mucho más en épocas en las que no ganábamos y me criticabais a muerte. Ahora, como ganamos todo, ¿creéis que lo hago bien? No. Sigo cometiendo muchos errores, me equivoco infinidad de veces, pero como lo que se ve es el resultado, ahora parece que lo hago todo bien. No. Lo hacía mucho mejor cuando perdíamos.
¿Te crees un poco la estrella de este torneo, la estrella de esta final?
De estrella yo tengo cero. ¿La mejor temporada de mi vida como entrenador? Pues sí, puede ser, pero hay que ganar el partido de mañana para redondearla.
Aunque estuviera de acuerdo en un enunciado de una pregunta que le hicieras, Miguel, él lo retorcería para no decir que tenía razón. Es así, ¿no?
Está claro. Él eso de dar la razón lo lleva francamente mal. Antes ha hablado también el capitán Marquinhos. Dice que a su juicio son mejor equipo que la pasada temporada. Y dice el central brasileño, que lleva muchos años en este equipo, que ha sido una temporada maravillosa y que pocas veces he tenido esa sensación de equipo como en esta temporada. Así que evidentemente, pues imagínate, después de ganar la Liga, la Copa, la Champions, si el equipo levanta el próximo domingo también este título, pues temporador en del Paris Saint-Germain. También se le ha preguntado a Luis Enrique si podemos estar ante la nueva era del PSG, y ha dicho que bueno, que hay que ir poquito a poco. Sabes que se enfrentan, pues esto parece un poco una Supercopa de Europa casi, porque va a jugar el campeón de Europa, campeón de la Champions, contra el campeón de la Conference. El otro torneo lo ganó el Tottenham, la Europa League, pero bueno, ya te digo, la final Paris Saint-Germain Chelsea, el Paris Saint-Germain pues más o menos va a presentar el mismo equipo que jugó ante el Real Madrid la semifinal.
Se puede decir que el Mundial de Clubes, la final, el cartel de la final, pues no defrauda, porque ha llegado uno de los grandes favoritos, el gran favorito del torneo era el Paris Saint-Germain, y está en la final, y vamos a ver si no la gana. Y luego, como dices tú, ha llegado un campeón de una competición europea, el Chelsea, que es un equipazo también. O sea, el cartel de la final no les ha quedado mal,
Sí, no, está bien, evidentemente, hombre, yo creo que a la FIFA le hubiera gustado que llegara el Real Madrid, pero no está mal este cartel, Paris Saint-Germain-Chelsea, un Luis Enrique que también ha vuelto a reiterar que, a su juicio, el mejor de la temporada, no solo por sus goles y por sus asistencias, también por su trabajo, es Dembélé, que es el que está proyectando para intentar conseguir ese Balón de Oro. Por último, te digo que va a ser el iraní nacionalizado australiano,
toma ya,
Alireza Faghiani, el que dirija esta final. Ya te digo, árbitro iraní nacionalizado australiano, sin nada.
Eso son las cosas que tiene la FIFA, que quiere que sea una cosa muy global este Mundial de Clubes, y lo ha conseguido. Mañana hablamos un poco de cómo ha sido el Mundial de Clubes, de las cosas que te han gustado y las que no, con vistas a otras ediciones que va a hacer la FIFA de este Mundial de Clubes, porque está claro que ha venido para quedarse. Y vamos a ver si no compite con la Liga de Campeones este Mundial de Clubes, porque la FIFA Infantino tiene pues sus ganas de polarizar un poco también el mundo del fútbol, pero el caso es que el Paris Saint-Germain parece en este momento el mejor equipo del mundo. Ahora tiene que pues confirmarlo con la final ante el Chelsea, que vamos a contar el domingo. Muy bien, Miguel, pues nada, pues el viaje yo creo que viene invertido. Has estado aquí, has hablado unos cuantos minutos, has levantado el brazo, que qué más le podemos pedir a la vida, ¿no?
Sí, ahora descansar el brazo, porque no ha habido forma, y nada, mañana día de reflexión, porque es curioso, normalmente toda la atención a la prensa suele ser la víspera de la final, en este caso ha sido hoy viernes, así que mañana día de reflexión, Nos relajaremos un poquito antes de cubrir la final y ya regresar a Madrid el próximo lunes. Sería Sergio Jiménez, como si no hubiéramos trabajado. Escucha, yo alucino con Sergio, de verdad.
Sergio vale para todo. Está ahí a primera hora de la mañana pues con sus cables, sus cosas, luego si hay que conducir, lo hace todo. Si es que...
Es psicólogo, ya te digo, hace de todo.
Es psicólogo. Es una maravilla. Dale un abrazo de mi parte. Adiós, Miguel.
Adiós, hasta luego.
¿Esto qué les va a contar ahora Áviles?
Ahora es momento de entrar en Winamax y ver todo lo que nos ofrece el Mundial de Clubes. Así que abrimos winamax.es y vemos las cuotas actualizadas al instante para la final del domingo entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Mira, una victoria del equipo de Luis Enrique tiene una cuota de 1,60 a 1. El empate se paga a 4,20 y una victoria del Chelsea tiene una cuota de 5,30 a 1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te traerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en tiempo de juego.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Y ahora nos vamos. Mañana más en el tiempo de juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.